Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es jueves 3 de octubre del año 2024 y hoy seguimos pendientes de la posible respuesta de Israel al ataque que se produjo en el día de ayer al territorio israelí desde Irán. Se alcanzaron finalmente 7 objetivos comprobados, pero sin víctima alguna, puesto que las defensas israelíes no solamente son para el cielo, sino también para las personas. Cada edificio de Israel tiene un dispositivo de seguridad para sus vecinos y que las alarmas funcionaron y antes de que llegaran los misiles al objetivo, ya estaba todo el mundo protegido. 7 objetivos militares alcanzados, no hay una relación de daños materiales, pero desde luego los objetivos que perseguían Irán no los consiguieron. 200 misiles fueron lanzados, tan solo 7 impactaron, con lo cual queda demostrado que las defensas israelíes son bastante superiores hasta lo que hasta ahora ha demostrado Irán tener como armamento ofensivo. Ahora estamos pendientes y además también muy preocupados por saber cuál va a ser la respuesta israelí. Biden ha avisado que no apoyará ningún ataque sobre objetivos nucleares. El petróleo es otra cosa y las refinerías van cobrando valor como objetivos a la respuesta israelí, que se lo están haciendo poner difícil al mundo árabe. Y sinceramente parece que el músculo que enseñaban los amigos de Irán no son tan fuertes como algunos pretendían hacernos ver. De todas maneras, Israel tiene muchos frentes abiertos y quizás en el que peor lo lleva es en la construcción del relato. Ayer, no sé si de manera precipitada, pero desde luego sí contundente, declaró persona non grata al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y le prohíbe la entrada en territorio israelí. El por qué hacen esto es porque no condenó el ataque de misiles iraníes sobre territorio israelí y además porque de alguna manera justificó el ataque del 7 de octubre, faltan 4 días para que cumplan un año, la incursión de Hamas sobre territorio israelí que produjo 1.300 víctimas y más de 150 rehenes, de los que todavía tienen en su poder a casi 100, y del que se ha ido descontando pocos por liberar y muchos por morir. Justificó de alguna manera ese ataque por la actitud israelí contra el pueblo de Palestina por más de 56 años. Esto en boca de un secretario general de la ONU, pues mire, es que hay que ser un poco empático e intentar entender a un pueblo como el judío. Pero desde luego no son declaraciones muy acertadas. Pero tampoco ayuda a solucionar las crisis diplomáticas estos radicalismos, ni por un lado ni por el otro. Esta noche han continuado los cruces de ataque por parte de Israel con bombardeos y con misiles, por parte de Hezbollah con cohetes, con una distinta efectividad manifiesta. Es decir, Israel consigue prácticamente la totalidad de sus objetivos con daños colaterales y con muertes de víctimas inocentes civiles que están puestos en sitios estratégicos por los palestinos para proteger sus objetivos reales. Y Hezbollah, sin embargo, pues está lanzando cohetes con no mucha eficiencia, puesto que, insisto, los israelíes tienen refugios para protegerse de ellos y la mayoría no están alcanzando su objetivo. Disparidad no, mucho desequilibrio de fuerzas en las acciones ofensivas. Pero ya parece que el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Ministerio de Defensa, porque acaba de aterrizar el primer avión militar en Beirut, procedente de la base aérea de Torrejón, han decidido iniciar el plan de evacuación de los españoles ante la imposibilidad de que los 400-500 compatriotas que residen en Líbano tuviesen por sus medios capacidad para salir del estado libanés. Por lo tanto, ya se han puesto en marcha los planes de evacuación anunciados por Álvarez y es probable que en las próximas 24-48 horas pues esos 400-500 españoles que están en Líbano puedan volver a España. Ya acaba de aterrizar, es noticia última hora, el primer avión militar español en en Beirut, confirmado por Robles y por Álvarez. Pero sacan a los españoles del Líbano, pero mantienen la visita de nuestro jefe del Estado, su majestad el rey, a Jordania. Sorprendente es, desde luego, puesto que de alguna manera han protegido a la reina, que le han dicho, no, esta vez no vas acompañando a tu marido, porque no olviden que toda la política internacional y todas las visitas del rey están dirigidas desde el gobierno de España. No es autónomo la Casa Real, ni es autónomo el jefe del Estado, y mucho menos cuando va en representación de España. Así que mantienen la visita del rey a Jordania prevista para este fin de semana, en, con los espacios aéreos de los alrededores prácticamente bloqueados. No se entiende muy bien por qué suspenden que la reina acompañe al rey, pero mandan al rey para allá. Bueno, claro, no se comprende porque no tenemos toda la información de la que dispone el Ministerio de Asuntos Exteriores. Pero vamos, parecería prudente que en los momentos en que se están viviendo en esa zona, no olviden que Jordania está entre Israel e Irán. Y en la línea recta sigue Israel, Jordania, Irán, Irak. Perdón, Irak, Irán. Irak está en medio de entre Jordania e Irán. Con lo cual no es un sitio especialmente... Vamos, por ahí arriba pasan los misiles que vinieron de Irán hacia Israel. Pero bueno, no sé si las relaciones diplomáticas entre España y Jordania son lo suficientemente importantes como para poner en riesgo a nuestros jefes de Estado. A mí me llama la atención, sinceramente. Pero hay una novedad que salía en la noche de ayer y que parece muy interesante porque puede ser un cambio de rumbo en la situación internacional de Venezuela. El Instituto Carter, organismo internacional independiente que había estado supervisando las elecciones de hace un par de meses, por fin da por válidas las actas que habían presentado los opositores al régimen de Maduro, encabezados por Edmundo González. Y además hacen públicas esas actas, de una manera no oficial, porque el Instituto Carter es un organismo independiente, supervisor o observador externo, pero valida esas actas y da como vencedor a Edmundo González por un 67% de los votos emitidos. A ver qué pasa ahora en la comunidad internacional y a ver qué solución se pone a lo que está pasando en Venezuela. Tampoco hay mucha confianza de que vayan a cambiar mucho las cosas. Y aquí en materia doméstica, en España, el gobierno de Sánchez se va a reunir ya con las comunidades autónomas para hablar de vivienda. Se lo anunciamos estos días atrás que iba a ser el tema o el eje central de la política nacional. Con muchas dudas de los apoyos que pueda tener o no el gobierno Sánchez, de su socio de investidura, incluso de su socio de gobierno, de Sumar. Posturas un poquito diferentes, no, un bastante encontradas. Se trata de la aplicación de una ley que lleva más de un año publicada en el Boletín Oficial del Estado y que es de difícil aplicación, aunque las consecuencias de esa aplicación de esa ley han sido las opuestas a las que pretendían. No hay más acceso al mercado de la vivienda, hay dificultades para alquilar una vivienda, tanto en precio como en oferta, y se pretendía todo lo contrario, ¿no? El PP ahora ya no nos sorprende porque ha cambiado de verdad su manera de hacer oposición y presenta una nueva manera de plantearse este tema de la vivienda. Con medidas débiles, no son medidas valientes, pero algunas curiosas, ¿no? Como eliminar la donación de dinero para comprar vivienda o la eliminación del impuesto de donación por regalar vivienda de padres a hijos, de tíos a sobrinos. Bueno, eso no supone realmente una ayuda a las clases más desfavorecidas, porque quien tiene viviendas para regalar o dinero para pagar, pues. Y sobre todo, además, las imposiciones son diferentes en distintas comunidades autónomas. También hablan de o pretenden reforzar el bono joven para acceder a la primera vivienda con ese crédito hipotecario y ese otro crédito apoyado o avalado por el Estado para hacer frente al pago inicial de la entrada de esa vivienda. También hablan de reforzar ese bono joven, que no está nada mal. También modificar la calificación de vulnerable de familias para que no se puedan acoger tantas como se están acogiendo, para hacer imposible el desalojo de un inquilino que no paga su alquiler, para que de esa manera pues sea un poco más atractivo. También le comentábamos ayer, como medida estrella, de bonificar fiscalmente a los propietarios de viviendas que pongan sus viviendas en el alquiler a larga temporada. Bonificación fiscal que está también recogida en este plan de vivienda. Pero de viviendas sociales en régimen de alquiler, entre poco y nada, y desde luego a muy largo plazo, puesto que no es una solución a corto plazo. Pero hablan poco y nada, nada valiente. Aquí parece que estamos acomplejados de que no podemos coger fórmulas del pasado que tan bien funcionaron cuando había tanta escasez de viviendas. Pero bueno, ellos sabrán por qué le tienen miedo a hablar de viviendas de protección oficial, que fueron la solución a muchas familias para acceder a su primera vivienda. Y el PSOE pide al PP, Ayer se lo comentábamos como noticia curiosa, ¿no? Que la mesa del Senado, por unanimidad, cediera las instalaciones del Senado, la sala del Senado, para realizar una convención, un acto, una jornada de una organización antiabortista que después detectaron que era de ultraderecha. El PSOE decía que es que no se había dado cuenta, ahora dice que es que no estaba en el orden del día, que fue una mala arte del PP. Bueno, está claro que la mesa aprobó por unanimidad y eso es lo que queda en el registro. Pero ahora se dan cuenta del error cometido y exigen al PP que rectifique, negando la cesión de esa sala a esa organización antiabortista. Y Puigdemont vuelve a salir a la palestra, reuniendo a todos sus diputados, por supuesto fuera de España, no vaya a ser que lo vayan a detener, para hablar de la renovación de liderazgo dentro de su partido, de su formación política, por supuesto de todos menos de él, incumpliendo su promesa electoral de que si no era investido presidente de la Generalitat, pues dejaría la política activa. Bueno, pues no, hay que renovar liderazgo de todos los de Junts menos de él, que es el amo del calabozo. Una promesa más incumplida por un político de este país y no pasa absolutamente nada. Pero sí tenía como objetivo claro, después de este acto, de que en su rueda de prensa de comunicar que había estado reunido con sus parlamentarios, recordarnos a todos los españoles y en particular al presidente del Gobierno de España que sea consciente de la debilidad en los apoyos parlamentarios de sus gobiernos en España, en Cataluña y en Barcelona, donde no tienen mayorías absolutas que respalden esos gobiernos, y recordándoles que están ahí porque ellos lo han permitido. No, el de Cataluña no lo sé, pero el de España está claro que sí, y nos lo recuerdan un día detrás de otro. Y nuevo conflicto entre las instituciones del Estado, ahora le toca entre la Abogacía del Estado y el Tribunal Supremo. La Abogacía del Estado acusa al Tribunal Supremo de utilizar criterios políticos, manda carajo. Aquí, ¿quién no utiliza criterios políticos? Pero bueno, por la resolución que ha emitido en los últimos días sobre la ley de amnistía o la no aplicación de la ley de amnistía en delitos de malversación. Son muy capaces, mucho más que yo, para entender esto, pero yo no lo entiendo. Yo no entiendo que la Abogacía del Estado ataque al Tribunal Supremo. Pero bueno, es lo que nos estamos acostumbrando y eso es lo que está pasando en este país. Y el mercado laboral a nivel nacional sufre el mayor frenazo desde el año 2012. El periodo estival no ha sido bueno, sino bastante malo. El peor septiembre de los últimos 5 años. A nivel nacional, insisto. Y esto es fruto del cambio de criterio a la hora de contar y recontar los puestos de trabajo con esos criterios, incluyendo el nuevo contrato fijo discontinuo, que no es capaz de enmascarar la temporalidad del empleo en España. Los primeros tiempos, pues los datos, la secuencia histórica se alteraba, pero ahora, una vez que va pasando el tiempo, se va poniendo los datos en su sitio. De todas maneras, la temporalidad del empleo en España en el periodo estival es una realidad, pero aquí en Canarias tenemos una diferencia, y es que no tenemos temporada alta, baja y media, sino que tenemos una temporada más o menos homogénea durante todo el año, con lo cual la temporalidad estival en nuestro mercado laboral no existe. Y por eso hoy tenemos los mejores datos de empleo de todo el territorio nacional. El mejor dato de empleo de los últimos 18 años, lo que indica que la economía canaria no va mal. El problema está que no se está repartiendo bien los beneficios. Ya hemos superado los 914.000, casi 915.000 afiliados trabajando en esta comunidad autónoma. Y el turismo en Canarias sabemos que es diferente y no tiene esa temporalidad, con lo cual explicación al canto de por qué unos de una manera y otros de otra. De todas maneras, tendríamos que analizar qué está pasando con el turismo en Canarias, porque nos encaminamos a un nuevo récord histórico de turistas en un año. En el año 2024 vamos a llegar a los 18 millones de turistas en Canarias. Y además, en los últimos meses hemos batido un nuevo récord. 14 meses continuados con más de 1 millón de visitantes extranjeros a nuestra comunidad autónoma. Y esto después del 20 de abril, donde decíamos que había que replantearse el modelo de turismo que queríamos para el futuro y que había que incorporar el turismo sostenible, que no cabíamos más, que no aguantábamos uno más. Pues parece que sí, parece que seguimos cabiendo un poquito más. De todas maneras, Tour España ha tenido una convención en el sur donde probablemente la semana que viene podamos hacer un resumen de lo que haya pasado, que empezó el día 1 y acaba el día de hoy, y se han hecho algunas aportaciones importantes donde quizás lo que hace falta es proteger el territorio protegiendo a los residentes. Hablaba el ministro de Turismo, el del ramo, ¿no? Y Clavijo también hacía algunas observaciones, que es curioso que intente pedir que otros hagan lo que él no hace en su comunidad autónoma. Pero bueno, ya hablaremos también de nuestro querido presidente de la comunidad autónoma. Y en el ámbito local, pues no podemos hablar de otra cosa que no sea de temas relacionados con la inmigración ilegal. Y las últimas noticias pasan porque Salvamento Marítimo ha suspendido definitivamente las labores de búsqueda de más cuerpos, puesto que considera que después de más de 48 horas imposible encontrar ningún superviviente, con lo cual se suspenden las labores. Pero esto coincide con un peligroso escándalo que hemos conocido en las últimas horas, y es que la gestión de salvamento marítimo también sufre privatizaciones. Privatizaciones con un contrato a una empresa que no tenía los suficientes medios como para hacer las labores que se le habían encomendado, el rastreo del rescate aéreo. Tenía una tan escasez de medios que durante el rescate de migrantes ha suspendido sus labores durante 16 horas continuadas por falta de personal. El contrato se establecía en una licitación de 43 millones de euros. La empresa adjudicataria hizo una baja, apunten, que yo lo he tenido que mirar 3 o 4 veces, del 83%. Si eso no es una baja temeraria, que echen a quien dijo que esto valía 43%. Si alguien que dice que vale 83% menos, pues aquí pasa algo. Bueno, los sindicatos denunciaron esta adjudicación anómala y las consecuencias son estas, que en pleno rescate de migrantes, 16 horas con la suspensión del servicio de rescate aéreo. Bueno, hay una esperanza y hay que agarrarse a ella, y es que se consiga un acuerdo en el reparto de menores. El gobierno central ha propuesto derivar a los menores migrantes según la población de cada comunidad autónoma, no dependiendo de quién la gobierne. Parece ser que el PP va a tomar decisiones independientemente de que otras comunidades no gobernadas por ellos, que son varias, fundamentalmente la comunidad catalana, que pone bastantes problemas, aunque la gobierne el señor Illa, pero veremos en qué queda todo esto. Las reuniones se han planteado desde la discreción y no se conocen muchos detalles de lo que se está tratando en ellas, pero parece más que seguro que se va a llegar a un acuerdo más pronto que tarde. Y la Fiscalía vigila que no haya niños dentro de centros de mayores por la saturación de los centros de acogida de menores. La fiscal de menores del Tribunal Supremo en Canarias ha declarado que no puede ser que tras días en una patera haya niños durmiendo en un catre. Teresa Gisbert ha visitado, acompañada por la fiscal general de Canarias, María Farnés, varias instalaciones de acogida a menores migrantes que llegan solos a las Islas Canarias para valorar si la acogida que les brinda el gobierno regional es la adecuada. Pues por supuesto que no lo es, pero bueno, no está mal que tengamos puesto el foco en todo este problema. Clavijo, no para. El presidente Willy Fox, defendiendo a Canarias por el mundo, ahora se fue a Malta y Clavijo allí reclamó a la Unión Europea que por favor actúe en el Atlántico como lo hace en el Mediterráneo, recordando que esta también es nuestra ruta de inmigración. Reclama que se proceda con urgencia ante la actual situación límite, con una auténtica emergencia humanitaria entre las manos. Y el gobierno regional destinará 300.000 euros más para el saneamiento de Punta Brava, sumándose al millón que el Cabildo de Tenerife ha anunciado que aportará para solucionar los vertidos en el municipio portugués. Y vamos a dejarlo aquí, aunque hay algunos temas que comentaremos en la tertulia de la mañana, que con el que cubriremos el programa de hoy, porque se nos fue el tiempo, ya son menos días. Así que vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica y para eso nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Suben las temperaturas de forma importante en la isla de Tenerife. Ascenso térmico notable en medianías y zonas altas que pueden alcanzar los 30 o 32 grados. Incluso se puede llegar a 34 grados en el interior sur. Máxima prevista de 31 en Puerto de la Cruz, 30 grados en Santa Cruz de Tenerife y Candelaria y 26 en La Laguna. Soplarán vientos alisios moderados en zonas bajas con intervalos fuertes en los extremos sureste y noroeste, sin descartar rachas puntualmente muy fuertes. En el norte, por debajo de 500 metros, nubes por la mañana y cielo poco nuboso por la tarde. En el resto, cielo poco nuboso despejado toda la jornada y baja probabilidad de ligera calima en niveles altos. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Hoy, 3 de octubre, tenemos pocas celebraciones, el Día Internacional del Mosquetero. Y felicidades a los que hoy celebran su onomástica, Borja y Cándido.
Gente Radio, desde el Puerto de la Cruz, FM 95.6. Relanza tu negocio con nosotros. Llama al 686-95-3164, 686-95-3164. Tenemos para ti la oferta publicitaria que necesitas. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Y recuerda que si estás a punto de pasar la ITV, ya tienes a tu servicio la nueva ITV A Plus en La Zamora, en el municipio de Los Realejos. Con los mejores precios y un trato amable y cercano. Y si vas de parte nuestra, de Gente Radio, te vas a encontrar un descuento especial de 7 euros. No aplicable a tarifas de motos ni camiones. ITV A Plus, La Zamora, Los Realejos. ¿A qué esperas? Ven. Bueno, pues cuando son las 8 menos 10 en Canarias, 9 menos 10 en el resto del territorio nacional, le damos los buenos días a don José Luis Figueroa. Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Pues contento de tenerte aquí, sabes tú que a mí me gusta hablar contigo. Tenemos poquito tiempo hoy, con lo cual hay que sacarle jugo. Tenía aquí apuntado tres temitas, pero no sé si nos va a dar tiempo a los tres. El primero es el reparto de menores. ¿Confías en que haya voluntad por parte de PSOE, PP y coalición de llegar a un acuerdo y que sea inminente el reparto con este criterio que algunos nombran es en función de la población de cada comunidad autónoma, que parece de mucho sentido común?
Sí, yo creo que va a haber un acuerdo porque no se puede resistir más este desacuerdo entre las comunidades autónomas. Creo que Canarias está en el vórtice de una de las situaciones más complicadas que tiene España, que es el problema de los flujos de inmigrantes, y no hay más remedio que llegar a un acuerdo. El Estado no puede imponerlo por sí mismo, no lo puede imponer porque son competencias de las comunidades autónomas, y en un Estado compuesto como el nuestro es inevitable el acuerdo. Yo creo que sí que se llegará en las próximas semanas a ese acuerdo y resolveremos uno de los problemas, no el problema de la inmigración, pero sí uno de los problemas, que es la presión que tienen los menores no acompañados sobre el sistema público, ¿no?
¿Y va a ser un acuerdo único para todas las comunidades autónomas o va a haber cupo vasco o fiscalidad singular? En este tema también, me refiero al tema del reparto de menores.
Tiene que ser para todas las comunidades autónomas igual, ¿no?
Criterio único.
El hecho de que esté el Partido Socialista gobernando en Cataluña y en el País Vasco, pues es un acicate para que eso sea así, ¿no? Yo creo que se buscará una fórmula lo más adaptada posible a que todos puedan, de acuerdo con la población, por supuesto. Yo creo que el criterio de capacidad de absorción es importante y en ese sentido no creo que haya solidaridad. El País Vasco y Cataluña son las comunidades autónomas que más dinero gastan en cooperación internacional. Entonces no creo que en este sentido no exista la sensibilidad social y política para que sea así.
Importante eso de la sensibilidad política, pues al final son criterios políticos, porque la tragedia humanitaria yo creo que ya está manifiesta y después de los últimos acontecimientos en el Hierro ha trascendido a una manera internacional que aquí está pasando algo muy grave, que ya venía pasando, pero tantos muertos en un solo día con una tragedia tan clara y tan manifiesta que no se pueden ni enterrar ni se pueden encontrar, bueno, pues parece que conciencia social. ¿Valoras la actividad que está teniendo? Yo he llamado hoy el presidente Willy Fox, ¿no? Porque no ha viajado nadie tanto desde Canarias al mundo para reclamar atención a un problema como el de la inmigración en Canarias. ¿Crees que va a tomar conciencia Europa y el mundo de lo que está pasando en Canarias?
Hombre, Europa y el mundo toman conciencia, lo que pasa es que el mundo está en este momento en un proceso de desorden brutal con la imposición israelí sobre los países de su entorno. Estamos viviendo un mundo donde el egoísmo avanza a zancadas, con el avance de las ultraderechas en Europa y en el mundo que pretenden cerrar fronteras, y la inmigración exige primero un reconocimiento de que África no es pobre por casualidad. África es pobre porque la hemos empobrecido, los que vivimos bien en este planeta, ¿no? En los archivos históricos de Canarias podemos observar que hay un estudio detallado de las costas africanas, porque una de las dedicaciones que se hacía desde Canarias era el tráfico de esclavos. Entonces, el esclavismo fue en origen una de las grandes causas o generación de rentas a las clases acomodadas europeas. Esclavizar a los africanos fue uno de los mayores negocios hasta el siglo XIX. Y ese gran negocio que produjo esas grandes rentas, que hoy son grandes bancos en Europa, son los que tienen que ser conscientes de que no podemos dejar a los africanos a su suerte. Tenemos que contribuir a desarrollar África en lo posible y ahí hace falta una política mucho más contundente, que desgraciadamente no va a ser posible con la mirada de la ultraderecha que tenemos a la vista, ¿no? Esa mirada blanca y supremacista que hace que mucha gente esté apoyando a Israel frente a los árabes porque los israelitas son, o el sionismo israelí es blanco y los otros son musulmanes, nos está afectando a todos y va a generar una corriente enorme de desigualdad en el planeta que tiene que preocuparnos a todos y a todas, ¿no? Y más cuando tienen apoyos enormes en las grandes plataformas tecnológicas, es decir, lo hemos visto como Elon Musk y su plataforma Twitter ahora llamada X, se convierte en el gran espacio de bulos para condenar a las personas de la inmigración, ¿no? Esto es, lo que está pasando es bastante terrible. Si en este momento hay una tormenta perfecta, quizás tiene mucho que ver con lo que pasa en las elecciones americanas. Probablemente Netanyahu no se hubiera atrevido a tanto si el gobierno americano actual estuviera sólido y tuviera perspectiva de futuro y no tuviera unas elecciones a la vista, ¿no? Aprovechando esa situación de debilidad de la política americana, Netanyahu se ha lanzado a poner en la picota la paz en el mundo, porque es lo que está haciendo este individuo desde una perspectiva ultra religiosa, con el apoyo de un gobierno y de unos ministros que pretenden desalojar a los palestinos de su tierra, con todas las consecuencias que eso puede tener en cuanto a guerra, en cuanto a carestía del petróleo, que nos tiene que preocupar, en cuanto a lo que significa mantener un conflicto in eternum, ¿no? Porque este conflicto lo que se está haciendo es sembrando el odio en todo el mundo árabe hacia Occidente. Es decir, uno va a cualquier país musulmán en este momento y lo que le van a reprochar a cualquier europeo o cualquier americano es lo que estamos dejando que haga Netanyahu con los palestinos, con los libaneses, etcétera. Por mucho que pueda defenderse, se puede defender un país, por supuesto, de cualquier agresión, pero lo que no puede hacer es arrasar a sitios como Gaza para vengar un acto terrorista, ¿no? Si no se puede hacer terrorismo de Estado con tanta capacidad de hacer daño y con tanta incapacidad de comprender el conflicto al que lleva a una región tremendamente asolada por múltiples conflictos religiosos, de económicos, etcétera, y cómo nos lleva a este callejón sin salida a nivel planetario, ¿no? Y esto tiene que ver con la inmigración que viene a Canarias, tiene que ver con la política que está sucediendo en Europa y tiene que ver con nuestro bienestar futuro, ¿no? Y a eso tenemos que apelar, comprendiendo lo que pasa, entendiéndolo un poquito mejor y tomando las decisiones que haya que tomar en el futuro, ¿no?
Pues sí, no te llevo la contraria en todo, en algunas cositas me llama mucho la atención. Por ejemplo, bueno, no vamos a polemizar hoy, pero estoy bastante de acuerdo contigo. Pasa que es una situación muy complicada y 56 años de historia nos llevan a una situación que tiene difícil arreglo. No la vamos a arreglar, lo que sí hay que ser conscientes de que toda la historia tienen varios puntos de vista y no es lo mismo verlo desde el punto de vista palestino que desde el punto de vista judío o israelí. Pero vámonos al ámbito doméstico, porque yo estoy ilusionado porque parece que hay un cambio de rumbo, un cambio de estrategia en la manera de hacer oposición del Partido Popular y está empezando a ser propositiva y está incorporando propuestas a la mesa del Congreso, como por ejemplo el paquete de medidas sociales, que sorprende a propios y extraños, pero parece que es una realidad. Pero ahora hablamos de la vivienda, porque va a ser otro eje vertebrador de esta legislatura, cómo se va a aplicar la ley de vivienda, que es procedente de la legislatura anterior, pero que está diciendo de difícil aplicación. Y además yo creo que compartirás conmigo que los objetivos perseguidos, que era facilitar el acceso a la vivienda y que se garantizara el derecho a la vivienda de los ciudadanos españoles, no se ha conseguido ese objetivo, sino que se ha enrarecido el mercado inmobiliario y hay muchas dificultades para adquirir y para alquilar vivienda en este país. ¿Tú crees que va a haber acuerdo ahora o va a haber diálogo entre el Partido Popular, representantes de la mayoría de las comunidades autónomas, y el Ministerio, con esta amenaza de la ministra de que o cumple la ley de vivienda o le retiro los fondos? ¿Crees que va a haber cordialidad y que se va a poder hacer algo en pro del bienestar de los ciudadanos?
No lo sé, porque son visiones muy antagónicas en este punto, ¿no? Es decir, lo que está pasando está cortando cualquier posibilidad de que los jóvenes puedan salir adelante, ¿no? Si no hay un acuerdo político, lo único que se va a hacer es dificultar y utilizar el problema de la vivienda para agudizar los conflictos y los problemas de las personas, ¿no? Esto es lo que me parece. Yo creo que declarar zonas tensionadas derivadas de la vivienda vacacional no es ningún disparate, ¿no? Aquí en Canarias tenemos zonas tensionadas por todos los lados. Tenemos entre 50 y 70 mil viviendas que han salido del mercado del alquiler y se han convertido en objetos turísticos. Y eso lo vemos en muchos pueblos. Vemos a la gente con su maleta yendo en cualquier pueblo de Canarias en este momento, ¿no? Esa demanda turística sobredimensionada que hemos generado y esa capacidad que tiene el propietario individual de poner su casa en valor de esta manera está generando un problema dramático. Es decir, jóvenes que no pueden salir de su casa porque cualquier alquiler está por encima de los 1.000 euros. Y si tú ganas 1.000 euros o 1.500 euros, no puedes pagar una casa que cuesta 1.000, ¿no? ¿Se puede resolver a corto plazo? Yo creo que hay que acotar la vivienda vacacional, no queda otra. No hay posibilidad de llevar al mercado normal la vivienda si no es así. No hay manera de construir 70.000 viviendas en Canarias en pocos años. No se construyen viviendas como se construyen otro tipo de cosas. Tenemos un problema también de vivienda pública, es decir, al no haber vivienda pública. La vivienda pública en Canarias la vendimos en los años, a principios del siglo, a finales del siglo pasado, con aquella política que hizo José Carlos, un consejero de Hacienda que se lanzó a privatizar todo el parque público de vivienda que había, ¿no? Claro, la vivienda pública se hace con impuestos. Lo lógico es que las viviendas que se hacen con impuestos estén sometidas a control, ¿no? Mientras que las viviendas hechas en el mercado libre, pues es muy difícil acotar su limitación de usos, ¿no? Entonces, este problema es un problema endemoniado, ¿no? Porque por un lado está la presión de la demanda turística, la presión de los propietarios que quieren rentabilizar sus inversiones, y por otro lado el derecho de la vivienda de las personas, ¿no? Si no hacemos algo pronto, el problema se va a enquistar aún más, porque la demanda turística va a seguir subiendo. Es decir, lo que estamos viendo es que pese a las guerras, pese a los conflictos, el turismo no deja de funcionar. Y claro, es un problema enorme, ¿no? Yo creo que hay que afrontar la necesidad de más vivienda pública, sin duda, y hay que hacer más promociones públicas. En Canarias tenemos una oportunidad importante, que es derivar la RIC hacia vivienda. Es un asunto que hay que investigar más y hay que poner sobre la mesa, porque hay ya operadores que quieren hacerlo. La RIC es la fuente de recursos más importante que tenemos, más que el presupuesto público. O sea, los beneficios de las empresas orientados a este campo podrían ser un espacio de inversión y de solución de problemas importantes. Tenemos, yo creo que sí, que hay que limitar todo lo posible la vivienda vacacional para que no se convierta en el infierno del alquiler de los jóvenes, y tenemos que hacer vivienda pública netamente también. Entonces, tenemos que aplicar todas las políticas, y el problema es que tenemos un marco jurídico endiabladamente complejo y unos ayuntamientos que no acaban de creerse su propia capacidad de generar recursos urbanísticos, es decir, de favorecer en su territorio estas posibilidades. Y tenemos que ser todos conscientes de que esto tiene que cambiar. Tenemos que ser más capaces de actuar en el territorio, más capaces de limitar la especulación de la vivienda y más capaces de producir vivienda pública. Todo esto lo tenemos que hacer simultáneamente. Y esto sin grandes acuerdos es imposible, pero también es imposible sin liderazgos locales que deben salir reforzados de esta crisis y deben salir con más capacidades de planificación y gestión del suelo.
Bueno, me quedaba pendiente un par de temitas, pero es que es como de broma lo del Senado, ¿no? De ceder el Senado a una organización antiabortista para que haga una convención o una jornada en un Senado de un país como España en contra del aborto. Es como de locos, ¿no? Pero dice el PSOE que se le pasó el orden del día, que no le dieron información, que fueron malas artes del PP. A ver si lo arreglamos.
Yo no sé si el PP estaba en el asunto, ¿no? Tampoco me lo imagino.
Es para fliparlo, es para fliparlo. Es decir, no hace falta investigar mucho para saber quiénes son esta gente.
Sí, lo que ocurre muchas veces es que pagamos unos sueldos a unos diputados y senadores para que trabajen, ¿no?
Pero es que aprobaron en la mesa del Senado por unanimidad.
Sí.
Es que es como de loco, decir, ¿pero esta gente para qué les pagamos? ¿No leen?
Bueno, usted está ahí para hacer algo, ¿no? Yo creo que muchas veces muchos de estos cargos se acomodan y no hacen el mínimo de trabajo con el mínimo sentido crítico.
Venga, pues vamos a echarlos a todos, José Luis. Vamos a una iniciativa popular de despedir a toda esta mesa del Parlamento, del Senado, que no se entera de lo que llevan en las manos y ganan unos sueldos bastante importantes.
Vamos a ver si corrigen, por lo menos.
Parece que lo van a corregir. Pues don José Luis, la semana que viene volvemos a la carga.
Venga, un abrazo.
Un abrazo.
Buenas
chao.
Gente Radio, tu día.
Bueno. Bueno, pues estábamos hablando de política internacional con el primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Puerto La Cruz, que lo tenemos ya aquí como invitado estrella de la mañana de hoy. Don David Hernández, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Invitado estrella porque además de importante papel, el de la política municipal, una persona con la que se puede hablar de prácticamente todo. Un día te voy a invitar a la tertulia para que hablemos de Palestina y de...
Pues sí. No.
O sea, la política internacional está interesante, ¿eh?
Más que interesante está... Está dura, ¿no?
Escalofriante.
Sí, no, no sé, no me gusta hacer y menos empezar una entrevista, pero lo de Palestina se está convirtiendo en algo, Palestina, Líbano, Irán, se está convirtiendo en algo muy duro, o sea, desesperanzador, vamos, que no sé qué más podemos hacer, qué más se puede hacer para que se pare este genocidio, ¿no? Donde han muerto 11.000 niños solo en Palestina. O sea, estamos hablando de algo muy duro que no veo que tenga fin. Y además, yo creo que, no sé si soy yo, pero hay una preocupación bastante importante por el futuro de la humanidad, diría yo, con esta atrocidad que no para. O sea, yo sigo perplejo con lo que está pasando ahí y con el mirar para otro lado de tanta gente, de gente cercana y de gente lejana, ¿no? No sé, pero es bastante triste, es bastante duro y no
sé qué. Estamos demostrando que estamos fracasando como ser humano, como humanidad. ¿No? Estamos fracasando absolutamente, ¿no?
Todo lo demás se relativiza. Es que a veces dice uno, bueno, sí, uno está haciendo lo que puede por su pueblo o con su pueblo mejor, pero todo lo relativiza viendo esto, ¿no? O sea, la prioridad en el mundo es acabar con esta y con las demás guerras que hay en el mundo, porque están muriendo personas inocentes a diario, en cada minuto, niños y niñas. O sea, todo lo demás es que es secundario.
Pues sí, pero la verdad es que hay veces que uno tiene que proteger mentalmente, porque si empieza a profundizar no llega a ningún entendimiento. Y lo que sí yo llego a la conclusión es que el ser humano, como ser humano, no ha evolucionado lo suficiente como para que este tipo de cosas no las consintamos. Es decir, el ser humano es capaz de hacer esto.
Sí,
y son parecidos a ti y a mí. Es decir, que tienen dos piernas, dos brazos, un corazón, dos pulmones. Sí, es el mismo animal que tú y que yo. Y cosas que aquí vemos insospechadas son capaces de hacerlo. Y además, unos aplauden a los otros, tiran misiles para un lado, matan. Es decir, aquí la violencia va intrínseca en el ser humano. Así que vamos a ver si evolucionamos un poco más. Pero nos venimos al Puerto de la Cruz, porque hay que poner blanco sobre negro lo que está pasando en las tareas que se están desarrollando ya con una intensidad bastante interesante. Por unas noticias así nos dicen que están llegando fondos de todos lados. 300.000 del Gobierno Canario conocíamos hoy. 1.000.000 del Cabildo sacaba a pecho el Cabildo Insular de Tenerife. Parece que hay unas obras que están prácticamente acabadas, que son las conexiones de los desagües o las aguas negras de las viviendas de Punta Brava, la red de saneamiento, para llevarlas a algún sitio y no vertirlas directamente. Hay un montón de cosas y a mí me gustaría que don David Hernández las ordenara hoy con nosotros para que los oyentes por lo menos tengan claro qué es lo que se está haciendo para solucionar el problema de los vertidos en el puerto.
Bien, hay un montón de información sobre un tema complejo, sobre un problema que no tiene una sola causa y donde se están pues vertiendo todos los esfuerzos de todas las administraciones, que es lo que yo pedía desde el minuto uno, en el que...
Todos a remar a la misma dirección.
Y ahí no puede haber fisuras y no las están habiendo. Hay dos mesas de trabajo convocadas, una a nivel de Gobierno de Canarias, Cabildo y Ayuntamiento. En esa está representada Costas, Salud Pública, Consejo Insular de Aguas, Transición Ecológica, Medio Ambiente del Cabildo y el Ayuntamiento. Esa mesa se reúne cada 15 días, en principio nos estamos reuniendo los martes en presidencia del Gobierno, la sede es lo de menos, pero son todos los martes esa reunión, donde vamos pues avanzando todos los datos y valorando todo lo que hay sobre la mesa. Empiezo, si quieres, por la mesa, porque también hemos creado hace ya 3 semanas una mesa local, que hoy precisamente a las 9:30 tenemos la tercera edición, digamos, la tercera convocatoria de esta mesa. En cuanto a la mesa, digamos, del Gobierno de Canarias, con el Gobierno de Canarias y Cabildo, el martes fue la última convocatoria. Donde bueno, se ponen sobre la mesa varios aspectos para poner sobre la mesa también aquí la actualidad al minuto. Primero, las obras del emisario están siendo
las urgentes, las que se empezaron rápidamente,
que están declaradas de emergencia, que hay dos partes de esa obra. Una es, pues, la rotura, reparar la rotura de manera inmediata. En eso es lo que se ha estado trabajando. Ahora mismo no se ha podido, o sea, se ha trabajado sobre la rotura, pero todavía sigue habiendo una fisura por donde todavía no está reparada, digamos, y se están aumentando los trabajos, se está metiendo en una cámara ahora desde zona mar a zona tierra para ver exactamente de dónde la fisura sigue vertiendo, digamos, para meter el material localizado, focalizado en la propia fisura. Como digo, se llevan ya unas semanas con esa obra, pero todavía no se ha terminado de reparar. A día del martes todavía no se había terminado de reparar y están intentándolo. Nos aseguran desde el Consejo Insular de Aguas y desde la propia Consejería de Medio Ambiente que esa fisura se va a reparar sí o sí. Estamos empezando ya meses malos en cuanto a mareas y urge, vamos, cerrar esa fisura. Porque después hay un proyecto bastante más ambicioso que se empezó hace años a proyectar y a contratar, que es un proyecto de alrededor de 3 millones de euros para sustituir el tubo del emisario. Eso no se puede hacer ahora porque son más tiempo de ejecución y hay que esperar otra vez al buen tiempo, que será a partir de marzo.
Pero va a ser una realidad. Es decir, sí, son 3 millones para un nuevo emisario submarino.
Eso está ya, el proyecto, está el dinero, lo único que...
No declarado de emergencia, lo declarado de emergencia no, es la reparación de la fisura.
Ese no está declarado de emergencia, pero como hasta marzo no se va a poder trabajar, en principio no corre prisa en ese sentido, en esa actuación, pero falta la autorización de costas en este sentido para poder hacer frente a esa obra que antes de marzo se va a tener, y si no, pues... vamos a ver el transcurrir de los días cómo va todo, pero parece que es inminente que esa autorización esté. Eso en cuanto al emisario. También en la mesa de ayer, que se lanzó una nota de prensa con todo lo que estoy diciendo para además, hago un inciso, en esa mesa, todos los que estamos allí, a petición del propio ayuntamiento, pero con el entendimiento de todos los que estamos allí, explicamos que vamos a ser transparentes como no puede ser de otra manera, y toda la información que está en la mesa se va a comunicar ese mismo día, una nota de prensa para que todo el mundo tenga la información. Como digo, otro segundo aspecto importante son las analíticas. Las analíticas siguen dando negativas o altas. Se están sacando analíticas, Salud Pública está sacando analíticas y Transición Ecológica del Gobierno de Canarias también. Son coincidentes, que es lo lógico, que es lo lógico, por lo tanto están bien hechas. Y bueno, hay algún punto en que se coincide que hay más, los niveles son más altos de contaminación y no exactamente el de los vertidos. Con eso que concluimos, perdón, en el emisario. Con eso que concluimos
que... Tiene más contaminación de otros sitios que no es el emisario.
Con el arreglo del emisario no se va a solucionar el problema, a priori. Entonces ya estamos trabajando con esa hipótesis desde hace tiempo, además, para actuar de manera en otros puntos y con otras actuaciones que ahora comento. Y en cuanto a la mesa, pues poco más, sino se puso sobre la mesa también el millón de euros que bueno, desde Medio Ambiente pues se va a inyectar al ayuntamiento.
Más otros 300.000
euros. Los 300.000 euros
de transición ecológica.
Eso en cuanto a la mesa, digamos, canaria.
Pero eso es para arreglar las conexiones de los saneamientos de las viviendas a la red de saneamiento.
Claro.
Que no vaya a pozos.
Ahora lo explico con la mesa técnica que estamos trabajando dentro del ayuntamiento, donde están varias áreas, está el área de concesiones, que trabaja con Aqualia, el área de servicios, el área de medio ambiente, el área de urbanismo, y Aqualia está con nosotros. Hemos invitado también a la plataforma Estos Vertidos a asistir a la mesa, porque, como dije antes, desde el minuto uno lo que queremos ser es transparente y que todo el mundo tenga toda la información al mismo tiempo que la tengo yo. Incluso ayer teníamos una reunión con la oposición y yo tenía información de primera mano que se la dije al mismo tiempo a la oposición que a algún compañero que estaba de gobierno que estaba en esa misma mesa. Incluso a la plataforma Stop Vertidos tiene toda la información desde el minuto uno, que ayer también nos reunimos con ellos. En esa mesa de trabajo que hemos creado en el ayuntamiento, estamos trabajando en varios frentes. Uno es el generador para que los aliviaderos no se queden sin energía cuando hay un corte de luz, o sea, que no haya un cero energético, porque cuando no hay energía, los aliviaderos no bombean. Y los aliviaderos no bombean y se va toda ese caudal se va al mar. Eso no se puede permitir, aunque no es el problema principal ahora, pero sí, bueno, ese generador, empezaron las obras ayer para tener ese generador y que no hayan ceros energéticos en las estaciones de bombeo, perdón. Luego estamos trabajando también en la mejora de la red, no la red de Punta Brava en sí, sino la red que llega a Punta Brava para que no hayan escapes, para que todo esté mejor. Sobre todo hay un punto de conexión importante en Las Adelfas, que es donde se va a empezar a trabajar en breve. Esa es otra obra que va a ponerse en funcionamiento en breve, que también mejoraría el problema en
los partidos de la costa,
en, ¿no?, su amplitud, porque como dijo, un problema complejo. Y luego estamos trabajando también en las canalizaciones, en las conexiones de Punta Brava. Este millón de euros, entre otras cosas, nos va a permitir colaborar con los vecinos y vecinas que no tienen conexión. O sea, los vecinos que no están conectados o las vecinas que no están conectados, muchos de ellos no es porque no quieran, sino porque no pueden. Hay que hacer una inversión económica importante. Y ese millón de euros, pues, puede ir dirigido también a eso. La mesa de hoy, en la mesa de trabajo de hoy, que digo que están todas las varias áreas y Aqualia, pues vamos a empezar ya con la hoja de ruta de... no es un problema de dinero, entonces, donde actualmente no es un problema de dinero, por dónde vamos a empezar, incluso poder declarar de emergencia las actuaciones que se vayan a hacer ahora a nivel local de aquí en adelante. Como digo, no hay una causa única, no hay un responsable único. Ayer teníamos esa reunión con la plataforma Estados Vertidos, estaban un poco como enfadados por creer que se está focalizando el tema en los vecinos y vecinas de Punta Brava. De ninguna manera. O sea, aquí hay muchos problemas donde todos somos responsables y todos somos parte de la solución también. Y pusimos sobre la mesa todos los datos y estamos trabajando de la mano incluso con la plataforma, que la plataforma también está haciendo propuestas, como son ampliar los lugares donde se hacen las analíticas para focalizar más los problemas o para tener un diagnóstico más certero. No sé si eso es posible o no, se puede hacer, pero lo vamos a proponer a Salud Pública. O sea, estamos trabajando de la mano, donde aquí todos somos responsables, donde no hay culpables o responsabilidades únicos, y donde está claro que hay un problema, el problema más importante en los últimos 20 años que hemos tenido en el puerto, y todas las fuerzas del ayuntamiento y con todo el apoyo de las otras administraciones se están dedicando de manera prioritaria a solucionar este problema.
David, yo escuchándote entiendo que hay una parte de emergencia, una parte de urgencia, que es solucionar la calidad del agua de baño en la zona de Playa Jardín, que eso no se va a poder arreglar en esta semana ni en la que viene, con lo que es la reparación del emisario submarino, que hay un presupuesto que no es problema de dinero, pero se va a arreglar. Pero si se arregla ese emisario no va a quedar resuelto el problema, porque hay otros vertidos de incontrolados que habría que encauzar hacia una depuradora a través de las Adelfas, a través de una red de saneamiento, que eso no va a ser de emergencia. Quiero decirte,
sí,
no es una...
Sí, sí.
Pero no va a ser rápido, va a ser de emergencia, pero claro, no va a ser de dos semanas.
Claro,
con lo cual vamos a tener la playa cerrada un tiempo.
Aquí la clave va a estar en los certeros que sean, en los certeras que sean las actuaciones que hacemos de aquí en adelante. En que se termine de cerrar el emisario, y en las actuaciones que hagamos de aquí en adelante, lo sé, si las analíticas nos están diciendo que hay un punto que es más complejo sobre otros, pues la idea esta tarde, ahora en la mesa lo decidiremos, pues las actuaciones deberán ir dirigidas, ya nos dirán los técnicos, a acabar con ese punto, a mejorar ese punto. Si ahora, con toda la ayuda que tenemos, con todo el asesoramiento, con todos los técnicos, somos certeros en las actuaciones, o sea, no solo es tener dinero, sino que las actuaciones...
Saber lo que hay que hacer.
Claro. Pues que ahí los políticos tenemos menos criterio, ¿no? Aquí tenemos que
hacer caso a los que saben.
Hacer caso a los que saben, como
pero
siempre
hacemos.
Pero
también veo que hay la solución definitiva pasa por un nuevo emisario que puede estar operativo de aquí a un año, pero también pasa por una depuradora comarcal que sea capaz de tratar todo el volumen de agua que se va a ir metiendo. Porque claro, se saca de los pozos de Punta Bravisa, hay que meterlo en una depuradora. Si la depuradora no depura,
sí,
lo mismo da echarlo a un pozo séptico o una fosa séptica que echarlo a una tubería.
Bueno, la depuradora sí depura y es verdad que es la otra pata, que es a más medio plazo, que es la ampliación de la depuradora. El proyecto llegó a urbanismo hace unos meses. Hemos estado colaborando con el Consejo Insular de Agua porque habían unos desacuerdos, digamos, dentro del proyecto en torno al planeamiento en cuanto a las alineaciones. Ya hemos informado con técnicos municipales sobre cómo debe ser y cuáles son los informes pertinentes para que eso pueda sacarse a licitación. Ya nos los han devuelto, lo hemos aprobado definitivamente y a partir de esta semana tendrán que empezar ya con la licitación de ese proyecto de ampliación de la depuradora, que ya, como saben, pues tiene el proyecto, si tiene la autorización también del ayuntamiento o el informe del ayuntamiento, pues ya pueden empezar a licitar. Pero es verdad que es un trabajo a medio plazo. Pero que está ahí, vamos. Y será la solución definitiva, es así. Y luego está también una actuación, en este caso de Baltén, que venía gestándose antes del cierre de la playa, que es también pues de las aguas tratadas dentro de la depuradora, se van a aprovechar, digamos.
Para riego agrícola, llevarlas a la balsa de Baltén.
Un tratamiento terciario que va a ser Baltén y que van a todas las aguas que se vierten, pues un porcentaje de esas aguas.
Como ¿hay digo, que meter un tubo para arriba o ya está
todo? Está canalizado, está todo.
Y, eso es, de tratar las aguas e impulsarlas a las balsas de riego.
Sí, un tratamiento terciario, impulsarlas a las balsas, en este caso de la Cruzanta. Eso también va a aliviar y va a mejorar. O sea, todas estas actuaciones de las que estamos hablando, junto con la mejora de las conexiones del propio barrio de Punta Brava, tiene que darnos tarde o temprano la solución y la apertura de la playa. ¿Cuándo? No sabemos. O sea, como digo, va a depender de los certeros que seamos ahora con las actuaciones que estamos diseñando, que están sobre la mesa, pero ¿por dónde empezamos, no? Pues eso... Hoy tendremos pues más información, hoy volveremos a tener esa hoja de ruta, a redefinir esa hoja de ruta, claro, porque aquí lo que nos está dando un poco de luz son las analíticas, ¿no? Por dónde están los focos, por dónde hay que actuar de manera prioritaria. Pero como digo, hoy volvemos a reunirnos, la mesa técnica, y a trabajar sin descanso. O sea, no hay un día que no se trabaje, que no se dé un paso en relación a la solución del problema.
Y usted, David, que ha participado del equipo anterior y del equipo actual, ¿qué diferencias ve en la manera de gestionar de ahora con respecto a la que había antes? Porque ahora le veo más ilusionado en el sentido de veo la luz al final del camino, que esto se puede llegar a solucionar de una manera urgente en 2-3 semanas, pero definitivamente en 2 años, y parece que todas los astros se han alineado ahora, ¿no?
Bueno, la diferencia principal es que el área de urbanismo como tal no tiene competencias en el saneamiento. O sea, el área de urbanismo, el saneamiento ha sido del área de servicios y del área de concesiones que tiene esa competencia de la gestión de Aqualia también. En este caso, en estos últimos meses, o desde el cierre de la playa, yo he estado un poco al margen, no porque haya querido, sino porque, vamos a dejarlo ahí, he estado un poco al margen. Mi única reivindicación desde el minuto 1 además así lo dejé plasmado en la última que se, en la última comisión de servicios que se hizo antes de la moción de censura, dejé en acta que constara en acta que teníamos que, porque veía que no había una dirección clara y que había un grito de estamos solos. No estamos solos. O sea, lo primero que tenemos que hacer es tocar al gobierno de Canarias y tocar al Cabildo. Eso eran los dos pasos que había que dar, pero no desde el minuto uno del cierre de la playa o desde que se tiene constancia de que hay que cerrar la playa y el momento que transcurrió hasta cerrarse. Hubieron unos días, no los he cuantificado, como de noqueamiento y de no actuación. Y yo, mi empeño era, llamemos desde el día de hoy, así lo dije en una reunión también con los vecinos y vecinas de Punta Brava, llamemos desde el día de hoy, convoquemos desde el día de hoy al gobierno de Canarias y al Cabildo. Pero ya, o sea, que no pase ni un minuto más. Nosotros solo no podemos afrontar esto. Y la diferencia es que, bueno, que
ahora están todos remando a la misma vez.
Sí, que hay las tres administraciones están con la voluntad. Incluso yo ayer decía en la reunión de la mesa con Gobierno de Canarias y Cabildo que aunque se arregle el emisario, que es competencia directa del Consejo Insular de Agua, esta mesa tiene que seguir. La pregunta incluso ofendió, ¿no? Porque por supuesto que todas las instituciones vamos a seguir apoyando y como uno más en la resolución de este problema. Y eso te da cierta garantía, ¿no? De, por lo menos de apoyo y decir, oye, pues no solo tenemos los medios locales, no solo tenemos el presupuesto local, tenemos además los medios y presupuestos del Gobierno de Canarias y del Cabildo. Y estamos hablando de salud pública, de sentar en una misma mesa salud pública, a costas, al Consejo Insular de Agua. O sea, estamos todos los que tenemos que estar, ¿no? Y habrá que sumar a más empresas, a más asesoramiento, para que de una vez por todas podemos estar hablando de buenas noticias, ¿no?
Pues mire que tiene don David Hernández temas que contarnos, pero se nos va. Yo me comprometí con Luis que a las 8:40 salían, que tienen una reunión, que no pueden llegar tarde.
Sí.
Pero tengo que hablar de este tema porque creo que es una buena noticia. La TF31 definitivamente se va a arreglar y el barranco Los Pastores se va a encauzar todo ese agua para que se pueda caminar y circular por esa vía todos los días del año.
Sí, bueno,
dice el Cabildo que acaba en diciembre la obra.
Sí, es un proyecto, si es así, es un proyecto que viene gestándose de muchos años, porque la solución era bastante compleja. De hecho, el problema tiene muchos años también. Y bueno, al final se ha llegado a un proyecto definitivo. Yo personalmente, y así lo he hablado con tanto con Carreteras como con la propia presidencia del Cabildo y los compañeros del área, me parece una solución bastante impactante en cuanto a lo visual. Pero me aseguran, y ahí tampoco puedo dudar, que no hay otra. Y que es una actuación donde se va a evitar un riesgo. No solo que caiga el agua y se corte la carretera, porque eso, bueno, pues se corta la carretera, es un problema. Pero bueno, pero aquí estamos hablando de que caían restos, caían sedimentos y piedras y estamos jugando con la vida de las personas. Y después que otra posible solución, que sería que el agua, canalizar el agua por debajo de la carretera y no por arriba, que no sería tan impactante, pues sería también muy impactante, porque para encauzar esa agua, pues habría que romper una parte del acantilado donde hay una vivienda, habría que eliminar esa vivienda y habría que soterrar. Estamos hablando también de una obra mucho mayor, quizás menos impactante visualmente, pero no por cara, sino una obra mucho mayor, donde tiene que haber mucho más movimiento de tierra y que al final también pues tendrías que eliminar una parte de 11 metros de acantilado, por lo tanto visualmente también sería impactante. Por lo tanto, es la solución menos mala y es la que se está trabajando. Y por supuesto estamos pues muy contentos de poder solucionar un problema, uno de los problemas, no digo históricos, porque tampoco es el problema más grave que tenemos
pero
en el
repetitivo
municipio,
año
pero
tras año.
Pero sí que,
¿no?,
cuando se cierra la carretera y se colapsa el puerto un día tras otro, la gente no puede salir ni entrar a trabajar y hay un gran inconveniente. Y
ahora nos toca echarle imaginación a si podemos, ese mamotreto que va a quedar ahí delante de la entrada del puerto, si se puede convertir en un elemento decorativo que además sea singular y
lo taparlo. Lo hablamos en esa visita que hizo el consejero y la presidenta del Cabildo.
Mimetizarlo, ¿no? Inventar algo.
Hacer algo para que el impacto visual no sea grande.
Un arco de entrada al puerto, un letrero.
Bueno, no sé, no demos idea a nosotros, que no veo que va por buen camino.
Lo veo y digo, tío, eso, ahí cabe algo espectacular.
Se puede, el que sea pues de piedra, que haya algo ornamental, pero también incidí en trabajar en la mejora del túnel. O sea, el túnel en su momento se pusieron esos embellecedores. Sí. Pero el túnel ahora de Martianes tiene buena salud, es un túnel que está bien, pero es verdad que a la vista también tiene algunos defectos que sería bueno corregirlos.
Más estéticos que estructurales.
Sí, pero bueno, más estéticos, pero es la entrada del puerto y también no exigía, pero sí proponía que antes de que acabara la obra de la canalización, pues que se arreglara también este túnel definitivo, que no solo se ponga esa chapa que embellece, que está muy bien, pero que haya otra actuación de mejorar el túnel para que tenga todo el buen aspecto que tiene que tener la entrada de un municipio, ¿no?
Pues nada, don David, darle las gracias por ponernos al día de cómo van las cosas. Nos queda tiempo por esperar para volver a bañarnos en el jardín. O sea, a lo mejor este invierno lo pasamos sin bañarnos.
Vamos a ver.
Pero parece que todo se va alineando y que todas las administraciones por lo menos se han puesto a remar en la misma dirección.
Lo que está claro es que se está haciendo todo lo que se puede y más. O sea, está todo el mundo volcado en este problema y eso es lo que relativamente tranquiliza. Tranquiliza a uno y saber que estamos haciendo todo lo que se puede hacer para solucionar el problema.
Bueno, pues yo sé que no son de eso. Dime.
No me gustaría despedir sin agradecer a la plataforma, ¿no? La plataforma de los vecinos y vecinas de Punta Brava.
Que, su comprensión, ante todo.
No, lo que me alegra es que también soy concejal de Participación Ciudadana y que el puerto esté vivo en ese sentido, ¿no? Que las personas, los vecinos y las vecinas reivindiquen y se quejen y hagan propuestas para su barrio y para su municipio. Eso es una buena noticia, que hayan plataformas. Las plataformas siempre son bienvenidas porque lo que hacen es aportar. O sea, estamos en la misma dirección. Lo que quiere la plataforma es lo que queremos nosotros, ¿no? En ese sentido, me gustaría agradecerles su actividad porque es muy... O sea, se han convertido en expertos, en auténticos expertos y expertas en el tema, y agradecerles su trabajo, que no tendría que agradecerlo porque también lo hacen por su bienestar, ¿no? Pero agradecerles que estén ahí y que estén organizados y que estén haciendo ese trabajo y dando esa batalla.
Pues cumplimos la promesa de Luis Febles, 40. Hasta la suerte de 40. Don David Hernández, primer teniente alcalde del Puerto de la Cruz, gracias. Y a ver si nos transmites esa ilusión, que le veo que está ilusionado. Parece que las cosas van a funcionar.
Vamos a ver y a no parar.
Pues nada, muchas gracias.
Gracias David. A ti.
Primera pausa musical del día de hoy. Mañana nos despedimos de la vez de Bango. De momento, un temazo. El primer día del resto de mi vida.
las que llevan dentro las palabras que se quedaron en tu corazón. La noche siempre trae algún consejo, pero el silencio aviva los remordimientos. Y fin tu vida un baile sin canción. Y ahora que te digo adiós y se abren mis alas, me pides perdón, te quise como nada más, como al respirar, te quise como el fuego al viento en una noche de San Juan. Y ahora que me voy me das la luna sobre el mar, ahora que no hay más destino que el camino en soledad. Queda poco por decir y poco para recordar, que llora el río cuando pasa porque nunca volverá. Pero te quise como nada más, como al respirar, te quise como el fuego al viento en una noche de San Juan. Y ahora poco para recordar, que llora el río cuando pasa porque nunca volverá. Oh, oh, el primer día de mi vida sin ti, oh, 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 si tu sombra al viento que se marcha, oh, oh, guarda el suspiro de después de partir, oh, oh, deje una carta para mis fantasmas. El
Bueno, pues ya son las 8 y 43, momento de saludar a don Manu Díaz Noda. ¿Está usted por ahí, don Manu?
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hemos empatado esta, la pausa musical con el cine, porque sabes que como siempre en este programa últimamente estamos con la lengua arrastrándola por el suelo. No sé qué nos pasa.
Bueno, mientras solo se limpia.
Nada, lo importante es darle información a la gente y que la gente tenga en qué pensar. Y vamos a hacerle una propuesta hoy jueves, de manera extraordinaria, porque don Manu también tiene vida privada y tiene sus obligaciones y sus compromisos, aparte de colaborar con nosotros en Gente Radio y ofrecerle a nuestros oyentes las posibilidades de elegir entre las propuestas que nos hace. Así que empezamos, como siempre, por las plataformas.
Empezamos, efectivamente, por las plataformas. Mira, te estoy atendiendo la llamada desde el aeropuerto, que me voy al Festival de Sitges, porque empieza octubre, empieza ya el preámbulo a Halloween y empiezan las propuestas de terror. Y eso lo podemos ver en las plataformas, porque de las cuatro recomendaciones que tenemos, tres son de género fantástico y las tres tocan el tema del terror. Empezamos con Netflix, en este caso con una producción española, además segunda parte de una película, la que fue la primera entrega, muy modesta, hecha con muy poco presupuesto, que apenas tuvo éxito en salas, pero que después, cuando llegó a Netflix, se convirtió en un éxito internacional. Hablamos de El Hoyo. Ahora llega El Hoyo 2, protagonizada por Milena Smith y por Hobie Kouchkerian, y que repite un poco el esquema del anterior. O sea, de nuevo tenemos esta construcción en diferentes plantas, donde en cada planta pues hay digamos, dos personas y con una plataforma en el centro que va de arriba a abajo y que es donde tienen la comida. Los que están en los pisos más altos pues disfrutan de los principales manjares y los que están en los pisos bajos pues al final se quedan con las sobras de lo que no se han comido los de arriba. Ahora en esta secuela pues entramos a conocer un poquito más el trasfondo de esta construcción, de este grupo, por qué están esas personas ahí y sobre todo también pues bueno, otra historia en la que vemos cómo desde la organización pues intentan parar todo intento de rebelión que se produce en este espacio. La película, por lo que vemos en el trailer, sigue siendo igual de impactante, igual de desagradable, igual de contundente que la película anterior y bueno, es luego una apuesta ahora sí fuerte, con mayor presupuesto y con ganas de repetir el éxito que tuvo la primera entrega.
Somos prisioneros de nosotros mismos.
Bueno, pues vámonos ahora a Amazon.
Nos vamos a Amazon, seguimos con cine de terror, con cine fantástico, en este caso una producción de Blumhouse, que muchas veces lo hemos comentado, esta productora, pues, sobre todo de películas de presupuesto medio, que normalmente no suelen tener a ninguna gran estrella detrás, pero siempre suelen, pues, jugar con alguna, digamos, algún argumento, alguna trama llamativa. Aquí sí tenemos estrella, al menos ganadora de un Oscar, Adriana Debose, actriz que ganó el Oscar Mejor Actriz Secundaria por West Side Story de Steven Spielberg, y que aquí es la protagonista, interpreta a una chef que después de trabajar en diferentes restaurantes, pues quiere montar su propio negocio, y lo hace, pues, con alguien, un empresario que le va a ayudar, pero tiene que ser un espacio muy concreto, en una casa muy específica, y donde cuando ella se instala ahí, pues empieza a notar que suceden cosas extrañas. Es verdad que ella viene por ese trabajo como chef en grandes restaurantes, con un nivel de estrés y después haber pasado una crisis nerviosa, y no sabe si lo que está sucediendo son por parte de ella una nueva recaída nerviosa, o en este caso es que hay algo sobrenatural en el espacio. O sea, la película se titula La Casa de los Susurros y, como bien dices, nos viene por Amazon Prime.
¿Qué, Mab? La cuchara puede calentarse mucho. ¿O qué ha venido eso?
Hay algo raro en este sitio.
Bueno, pues seguimos con estrés. Estrés terrorífico. Nos vamos a Max, la antigua HBO.
Efectivamente, nos vamos a Max y recogemos un clásico de la literatura de terror que vuelve en nueva versión. Hablamos del misterio de Salem Slot, que pensamos fue una de las primeras novelas publicadas por Stephen King, de las que cimentaron su leyenda como escritor de género de terror. La novela ya ha tenido tres adaptaciones, en este caso las tres han sido para televisión. La primera, pues, muy recordada, dirigida por Toby Hooper, el director de La Matanza de Texas, y que tenía algunos momentos que han quedado clavados en el inconsciente colectivo, como cierta escena en la ventana. Después habría otra versión protagonizada por Rob Lowe, bastante deficiente, y ahora nos llega esta tercera adaptación, pero que es una película que está acabada desde hace más de un año, que lleva archivada en los estudios de Warner, y que durante mucho tiempo, pues, no se sabía si al final iba a ver la luz o no. Recordemos que Warner, más o menos por esa época, borró de todos sus archivos una de sus producciones, Batgirl, y parecía que este iba a ser la misma suerte, que iba a correr esta nueva versión de Misterio Salem Slot. Finalmente sí la han sacado en su plataforma, y eso sí, viene con el visto bueno de Stephen King, quien la ha visto y públicamente ha dicho que es una versión que le ha gustado. El Misterio de Salem Slot, como sabemos, es la historia de un escritor que regresa a su pueblo natal para documentarse para su siguiente libro, y al mismo tiempo que él llega, se instala un nuevo inquilino en el pueblo, y a partir de ahí empiezan a suceder diferentes desapariciones y fallecimientos extraños, y algunos de estos fallecidos, pues, resurgen de entre los muertos. Así que una película de terror que nos recupera un clásico de la literatura.
Bueno, y para acabar, volvemos a Netflix con una propuesta estrella para la adolescencia. Temporada 3 de una serie mítica ya.
Sí, efectivamente. Bueno, cambiamos totalmente de tono. Y bueno, serie estrella para la adolescencia. Y algunos que dejamos la adolescencia atrás, la verdad es que también estamos enganchados.
Niños todo eternos, que síndrome de Peter Pan, háztelo mirar, mano.
hablamos de Heartstopper, que llega a su tercera temporada, como sabemos, basada en los cómics de Alice Ousman. Y seguimos con esa relación entre Nick y Charlie como, digamos, trama principal, aunque después también algunas tramas secundarias que están cobrando cada vez más peso. En el caso de Nick y Charlie, su relación ya pues se ha asentado, ha sido aceptada por su entorno, parece que todo va bien, pero tal y como veíamos al final de la segunda temporada, hay nubarrones que siguen estando en esa relación, en este caso la bulimia de Charlie, y que va a ser el tema principal en esta tercera temporada. También, pues bueno, dentro de su grupo de amigos tenemos, pues, esta pareja entre un chico cis y una chica trans, que después de ser grandes amigos, pues han iniciado una relación, y aquí vamos viendo cómo digamos, esa relación pues empieza a encontrar sus primeros roces, sobre todo cuando se adentran ya en apartados como las relaciones sexuales.
Pero queremos estar a tu lado. Nos tienes que dejar.
Bueno, pues vámonos a las salas.
Pues en las salas sí tenemos más variedad de propuestas. Empezamos con cine español, como siempre que podemos lo intentamos. En este caso con una película esperada, porque nos llega a Los Destellos, que es el tercer largometraje de Pilar Palomero, la directora de Las Niñas y La Maternal, cineasta pues que en muy poco tiempo se ha situado fuertemente en el panorama cinematográfico nacional. Sus dos anteriores películas son dos películas extraordinarias, y esta pues también tiene muy buena pinta, acorde también a las críticas que ha recibido tras su paso por el Festival de San Sebastián. La película está protagonizada por Patricia López Arnaiz, por Antonio de la Torre, y nos cuenta la historia de una pareja divorciados desde hace mucho tiempo, y que cuando él pues cae en una enfermedad terminal, pues ella decide mudarse a su casa para cuidar de él en esos momentos. A partir de ahí, a través de retomar esta relación que hacía años que no se veían, pues empiezan a surgir recuerdos de aquel pasado junto.
Bueno, segunda propuesta de sala de esta semana.
La segunda propuesta es Crossing, es una película de producción sueca que se desarrolla en Estambul. Aquí tenemos a una mujer que inicia un viaje de búsqueda para cumplir, digamos, el último propósito de su hermana antes de fallecer. Su hermana pues quería reencontrarse con su hija, que se fue de la casa cuando inició el tránsito a mujer, y que pues bueno, digamos que la madre la rechazó, su tía también, y después la madre se dio cuenta del error que había cometido, pero no tuvo tiempo de poder reconciliarse con su hija, así que la tía inicia ese viaje para buscar a su sobrina, para retomar la relación con ella, y allí pues empezará a tomar contacto pues con digamos el círculo de personas trans en Estambul.
Tal vez alguien sepa algo de ella.
Pues vámonos con la siguiente, Manu.
La siguiente es Alas Blancas, es una película que podríamos ver como secuela o como spin-off de Wonder. Wonder era una película de 2019 que estaba basado en una novela de R.J. Palacio, y que nos contaba la historia de un niño que había nacido con una deformidad y que después, cuando se incorporaba al mundo escolar, pues recibía bullying en clase. Aquí en esta historia, en Alas Blancas, seguimos la historia de el abusador que se metía con el protagonista de Wonder. Aquí él ha tenido que cambiar de centro precisamente por el acoso que había hecho a su compañero, y está viviendo con su tía, quien empezará a contarle la historia de su infancia en Alemania en el momento de levantamiento de los nazis, y cómo pues ella experimentó cómo uno de sus compañeros pues sufría acoso por ser judío en este periodo histórico de Alemania. La película está protagonizada por Bryce Cheyer, que es el actor que participó en Wonder y que continúa en Alas Blancas. Y como rostros conocidos, ya dos actrices adultas, tenemos a Gillian Anderson y a Helen Mirren en los roles principales.
Conozco una salida.
En tiempos oscuros, esos pequeños detalles nos recuerdan.
Bueno, Manu, y para acabar, ¿qué nos tienes guardado?
Pues película estrella para este fin de semana, muy esperada, aunque es verdad que después de su paso por Venecia parece que las expectativas se han reducido un poco. Nos llega Joker Folie à Deux, que es la nueva entrega de esta, digamos, relectura del personaje del Joker, el archienemigo de Batman, que han hecho el director Todd Phillips, y el actor Joaquin Phoenix. Recordemos que la anterior película pues había triunfado en Venecia. Joaquin Phoenix se llevó la Copa Volpi, después se llevó el Oscar a Mejor Actor Principal gracias a este papel. En un principio ellos habían dicho que eso era una película única, que no iba a tener continuaciones, que no estaba vinculado a ningún multiverso ni nada por el estilo, pero en Hollywood el éxito es el éxito. Y al final, pues Warner ha conseguido convencer a Todd Phillips y a Joaquin Phoenix para hacer una segunda parte. Eso sí, ellos han querido hacer una segunda parte que se desliga, no temáticamente, pero sí en cuestión de tono con respecto a la anterior, donde tenemos a Arthur Beck, que está en un centro psiquiátrico ingresado esperando a su juicio, y allí conoce a otra paciente que es Harley Quinn, interpretada por Lady Gaga. En medio de esa espera y de esa relación, pues los dos tendrán momentos musicales que son los que marcan pues ese tono diferenciador de esta segunda parte, un regreso del Joker, pero con una mirada también al clásico del musical americano y también al clásico musical francés, con referentes como los Paraguas de Cherburgo.
¡Miren a toda esta gente! ¡No volvería a permitir que ninguno de ellos!
Bueno, y para acabar y despedirte, que te vayas bien a Sitges y que lo pases bien en ese festival de cine, ¿qué selección musical has puesto?
Pues bueno, me ponías como clave musical La Oreja de Van Gogh, y es verdad que bueno, su participación en cine ha sido muy reducida, pero por ejemplo en 2019 pusieron el tema principal titulado Confía en el viento a una película de animación, El Cano y Magallanes, La primera vuelta al mundo. Una película estupenda con un maravilloso apartado musical y que venía pues también representado por esta banda con esta canción que vamos a escuchar a continuación.
Pues don Manu, que tenga usted buen viaje y la semana que viene volvemos al viernes, espero.
La próxima semana volvemos al viernes, efectivamente.
Un abrazo, buen viaje.
Buen fin de semana, hasta luego.
Bueno, pues seguimos en las mañanas de Gente Radio. Ya son las 9 de la mañana. Momento de saludar a nuestro analista de cabecera de los jueves, don Javier Bueno. Muy buenos días. Javier, parece que no está conectado o que no me escucha. Yo que quería hablar con Javi de fútbol. Me voy a quedar sin poder hablar de fútbol. Porque la jornada de ayer, de la Champions, no pudo ser más desastrosa. Ni el Madrid. El Madrid perdió 1-0 con el Lille. El Atlético de Madrid lo apulearon, el Benfica 4-0. Y ni siquiera nuestro querido Girona, que el año pasado hizo una temporada estupenda, pero este año está un poquito más floqueado porque le han quitado muchos efectivos. No pudo con el Feyenoord. En Montilivi perdió 2-3. Así que yo digo, esto tenemos que hablarlo, porque ¿qué pasa? No ganamos ni en fútbol. Pero bueno, mientras que conectamos con Javier Bueno, les quiero yo contar las cosas que tenemos aquí para contarles de vez en cuando se nos pasa esto, que se nos cae una línea telefónica. Y es la sección que a veces me echan en cara mis queridos oyentes que no se los pongo. Digo, bueno, pues si eso es tan fácil, poner el fecha tal y te sale lo que ha pasado y lo que no ha pasado. En el año 2013 un barco que transportaba más de 500 migrantes africanos se incendió y se murió en Lampedusa. Esperemos que no tengamos que soportar una tragedia parecida a esta. Ya en el IR hemos tenido una gordita hace poquito tiempo, pero la más bestial de todas fue en el año 2013, que murieron casi 350 inmigrantes en un barco que naufragó y se incendió en Lampedusa, Italia. Bueno, pero creo que ya tenemos recuperada la línea telefónica, la llamada a don Javier Bueno. Don Javier, buenos días.
Muy buenos días, don Diego.
Yo estaba comentando que quería hablar contigo de fútbol hoy, digo, porque es que no tenemos buenas noticias ni en fútbol, en la Champions nos han barrido. Nos han barrido. Digo, hoy vamos a hablar del Madrid, del Atleti, de todo, pero qué va, es que no hay nada bueno que hablar, ¿eh?
Nada. En esta jornada no ha ganado ningún equipo español en la Champions. Espectacular.
Algo
no hagas cuenta que el Barça no es español, lo dicen ellos.
El Barça ganó antes de ayer. El Barça ganó antes de ayer.
No. Pero como no es español, no ha ganado ningún equipo español.
Pues yo me alegro, oye, cuando la Champions la ganaba el Barça, ya hace tiempo que no la gana, pero yo me alegraba que la ganara, ¿eh? La Champions del Barça la celebraba. No,
tengo que ser honesto, yo quiero que el Barça pierda hasta los entrenamientos de la chapa.
Ay, bueno, ¿qué le va a hacer? Oye, Javi, que está costando trabajo encontrar noticias buenas, pero hoy tenemos que agarrarnos a la posibilidad de que haya acuerdo para repartir los inmigrantes menores de edad que han venido a Canarias no acompañados entre las comunidades autónomas por la solidaridad que han tardado, o están tardando, meses en encontrarla.
Yo creo que sí, yo creo que ese acuerdo va a llegar, porque entre otras cosas el Partido Popular tiene un acuerdo con Coalición Canaria que afecta a todas las comunidades en las que gobierna. Y evidentemente en España la gran mayoría de comunidades autónomas están gobernadas por el Partido Popular. Por lo tanto, yo creo que sí, que va a haber acuerdo, que va a ser inminente, no sé, que es que ha tardado más de lo que debería. Ya debió de haber existido un acuerdo con el principio, como tú dices, de solidaridad, que parece que la única solidaridad que existe en este país es toda la que tenemos que tener los españoles con los privilegios tanto vascos como catalanes a lo largo de estos 40 años de democracia, ¿no? Y también tenemos solidaridad otros territorios y más por nuestra situación geográfica y nuestra realidad insular como somos los canarios.
Bueno, pues ahora usando un poco la clave de humor, porque esta mañana yo me la reservaba, digo, yo a Clavijo le están poniendo el mote del presidente Willy Fox, que va defendiendo a Canarias por el mundo, pero ¿tú crees que esto será un acuerdo que ha llegado con la oposición y la plataforma 20A para transmitir que Canarias, en el mundo mundial, porque está visitando, estuvo en Malta, está en Bruselas, le falta ir a la ONU a hacer un discurso, pero está transmitiendo que Canarias tiene un problema grave, que lo tiene, de inmigración, y a lo mejor va a proyectar una imagen para que no sea atractiva como destino turístico?
Bueno, yo siempre he defendido la inmigración incontrolada es incompatible con el turismo. Evidentemente, un turista cuando se va de vacaciones quiere certeza jurídica, quiere seguridad y quiere disfrutar pues al 100% del destino que paga, ¿no? O se mete en un hotel y no sale de ese hotel. Eso, el bajo turismo, que es el que no nos interesa. Pero bueno, planificar esto y trabajar eso, el cambio de modelo, no es de un día para otro, hay que trabajarlo bien y son años. Pero está claro que si ves que llegan los negritos, que hay muchos negritos, que es incontrolado, ahora me llamarán racista y me llamarán de todo, bueno, da igual, no pasa nada, lo asumo. Que vas por la calle y hay inseguridad, que pues deja de ser destino turístico. Y más teniendo en cuenta que en nuestro destino turístico tenemos competencias muy importantes, como es Egipto, y que siempre han venido aquí porque Egipto no era seguro ir a las pirámides, te llevaban cuatro locos con una ametralladora y mataban turistas. Nos aprovechamos mucho de eso y de las primaveras árabes, de todos esos países, esos destinos dejaron de ser atractivos y nos hemos aprovechado nosotros. Canarias no puede vivir solo de sol y playa. Ofrecer algo más al turismo y esa inmigración pues es incompatible con nuestro modelo. Nosotros solo vivimos del turismo, si viviéramos de otras industrias, pues lo que quieres por un lado lo sacas por otro, pero es imposible. Y en relación al presidente, pues yo quiero un presidente de Canarias, sí, que viaje. En primer lugar, un presidente tiene que viajar por definición, porque somos islas y tienes que negociar a Madrid, a Bruselas o donde tengas que ir. y dar la imagen de la realidad, es lo que es. Yo prefiero un presidente así, que uno que se mete en el despacho y vete tú a saber lo que hace en el despacho.
A mí también me parece y igual, que me prefiero un presidente que salga.
Yo sí. ¿Por qué? Porque es nuestra naturaleza. Entonces, si queremos defender lo nuestro, ¿cómo lo hacemos desde aquí? Hay que salir fuera. Y que ellos se pongan en nuestra situación, ya que no nos entienden por nuestras realidades geográficas, por nuestro... ¿sí? Nosotros tenemos en el ADN el salitre. Pero somos islas, pues ya que no entienden eso y nada, pues o hay que traerlo, invitarles a que vengan, como vino el comisario de la Unión Europea, o hay que ir allí y que se hagan sentir lo que sentimos nosotros, y a ver si hay una empatía, y después solucionar este problema.
Oye, Javi, ¿tú crees?
Si se pasó, no se va a solucionar nunca.
Eso tiene toda la pinta, tiene toda la pinta. Pero bueno, por lo menos que vayamos avanzando.
Derivando.
Repartiendo el problema. Como decía José Alberto Díaz Echevene, un dedito de tinta, un dedal de tinta en un vaso, se pone el agua negra, pero si lo metes en una bañera, pues se nota menos, ¿no?
Exacto. Además, los éxitos son de todos, pero también los problemas también son de todos. Es decir, España somos 17 realidades, todo realidades chiquititas, ¿no? Pero aquí, tanto lo bueno como lo malo, nuestra Constitución, hasta que se diga lo contrario, y los catalanes y los vascos se independicen, o sea, que van a hacerlo, aquí somos solidarios entre todos. Pero cuando solo vemos que la solidaridad tiene un camino y no tiene una vuelta, pues llega un momento de que te planteas muchas cosas, muchísimas cosas.
Pero escúchame, que yo quiero romper una lanza en favor de que España no son 17 realidades. A alguien se le ocurrió hacer 17 comunidades autónomas, pero realmente en España 17 realidades no somos, ¿eh? Porque hay mucha afinidad entre Murcia y Albacete y Alicante y Almería.
Oye, claro,
y son cuatro comunidades autónomas diferentes, ¿sabes? Y ahí todos viven juntos.
Claro, y vuelva a tirar más por Murcia, ¿eh? Por Andalucía, y la obligaron a ser andaluza, y León no quiere estar con los castellanos, y quieren ser comunidades,
¿verdad?,
autónomas, y Álava... No, si se independizaron el País Vasco, siempre han dicho que ellos se pasan al otro lado, que no quieren ser independientes.
¿Y La Rioja tú me dirás de quién es? ¿De La Rioja es otra comunidad autónoma? Está ahí entre Aragón, Castilla...
Sí, pero eso es lo que pasa cuando se hace... tú coges... Cuando estudiabas, que somos más o menos de la misma época, ¿te acuerdas cuando estudiamos la colonización de África y cómo se la dividieron Francia y Gran Bretaña, sobre todo? Y tú veías determinadas fronteras, tipo Argelia, que es coger una regla y es una recta. ¿Por qué? Porque se la dividieron así. Sí. Pues cuando crearon las comunidades autónomas, que en principio ese no era el motivo, sí era el motivo, pero no para todos. Querían unas singularidades especiales para Cataluña, País Vasco y Galicia, porque habían tenido unos estatutos de autonomía en la Segunda República, y el resto más o menos todos juntitos y con las mismas tal. Pero claro, allí, entre los políticos, entre uno que no supieron, porque eso salió, ahora no sé quién era, Fraga no era, creo que era... Griñón, que salió, que ese no era el espíritu de los que redactaron la Constitución. Lo que se hizo después en el desarrollo de la Constitución y dar a todo el mundo el título de comunidad autónoma y de tal, y las competencias, y da igual, porque estaban las competencias básicas y ahora las ampliadas, y todo el mundo quiere las ampliadas, cuando las ampliadas solo las pueden tener Galicia, País Vasco, Cataluña, Andalucía, Valencia y Canarias, por las leyes orgánicas de desarrollo, pero da igual. Y Murcia también tal, pues Murcia también quiere... De hecho, Murcia es la única que se llama región.
Sí.
Además, o no, comunidad autónoma o nacionalidad de Murcia son región.
Y Madrid es comunidad de Madrid, para distinguirla. Es que las uniprovinciales al final fue como diciendo, mira, aquí se nos han quedado unos flequillos.
Fue un experimento que se quiso hacer tipo Madrid Distrito Federal, sí, como en México. Y entonces, pues claro, no podía ser solo la ciudad... E hicieron, porque Madrid es Castilla, son las Castillas de toda la vida, Castilla de la Mancha, Castilla y León, y son con Madrid. Entonces, los madrileños son castellanos, siempre han sido castellanos, y ahora, por una división tal, pues son madrileños, y está en la capital de España, como ciudad. Luego sale al resto de la comunidad autónoma, que es muy bonita, dicho sea paso, se come muy bien, en España se come muy bien.
En
nuestra gran riqueza es esa. Y entonces Madrid es un invento. Un invento, bueno, pues estaba así, y hemos visto después de 40 o 40 y pico años de desarrollo de la Constitución, que a lo mejor ese invento hay que sentarse y plantearse lo que se quería, lo que se hizo, y si tenemos que echar para atrás en algunas cosas para volver a cohesionar. Pero claro, eso, teniendo en cuenta la realidad política de nuestro país, es casi ciencia ficción. Pensarlo, el que se siente en hablar. porque cuando se sienten a modificar la Constitución no solo será determinados puntitos, habrá que hablar bien del título octavo de la organización territorial de esta nación, que creo tiene unos errores que generan la no igualdad de todos los ciudadanos.
Pues eso, pero yo el Ministerio de Igualdad me gustaría que fuera el Ministerio de Igualdad.
Claro, pero que te pongas a malos aquí, en Extremadura o Navarra. No tienes los mismos derechos como español, cuando se dice que todos los españoles tenemos los mismos derechos y deberes.
No tenemos ni el mismo calendario de vacunación, las enfermedades son diferentes en los infantes. Es que cuando uno se entera en esas cosas...
Las asignaturas que se estudian en edad, diferentes. La PAU en la universidad, también diferente. Hasta para sacar el carnet de conducir es diferente, determinadas cosas. Entonces dice, oye, pues estos son como pequeños países, estados, que están recubiertos con una visión de una bandera, que ya tú ves lo que se respeta la bandera en esta nación, que sea, es como Bélgica. Bélgica como país no existe. Bélgica es un invento. Bélgica existe porque, o está allí, porque está la sede de la Unión Europea, el poder. Bélgica es la capital de la Unión Europea. Como capital de la Unión Europea no se puede romper Bélgica. Pero Bélgica, el rey, no es el rey de Bélgica, su título es el rey de los belgas. Porque los balones van para un lado, los otros van por el otro, además si llevan a matar, se odian, porque se odian. Y si pudieran, pues estaría totalmente destruido. Bélgica fue un artificio que se hizo para separar Francia de Holanda y de determinadas cosas, y allí unieron de todo.
Ya no se llama Holanda, ahora se llama Países Bajos. Oye, y escúchame, que se nos va el tiempo rápido y yo quería preguntarte por esto. ¿Qué te parece que nuestros jefes del Estado vaya a ir este fin de semana a visitar el sitio más agradable de visitar del mundo actualmente, que es a Jordania, que está en el fuego cruzado? Los misiles de Irán pasan por encima y los de Israel también pasan por encima.
Tuviste el otro día cuando Irán ataca a Israel, que ya tienen narices. Vamos a ver cuál va a ser la contestación de Israel, pero bueno.
Pero puede ser este fin de semana, puede ser este fin de semana y vamos a tener al rey allí metidito en Jordania. ¿Qué necesidad?
Sí, la verdad. De hecho, iba a ir también la reina y la reina dijo no.
La reina no va.
La reina más lista.
O alguien ha dicho, esta republicana vamos a dejarla aquí.
Bueno, si es por eso, yo la diría que fuera a visitar al rey. O sea, que fuera con el rey. Pero tú viste cuando el espacio aéreo
lo cerraron.
Lo cierran. Los únicos aviones que habían allí en todo el espacio tal, le dieron encima Jordán. Sí. Digo, estos son dos tontolabas que están aquí en medio de...
Se quedaron ahí, que no sabían cómo salir.
De la fiesta. Sí. No, la verdad es que estamos en plan irónico y tal, pero se está poniendo complicado el asunto en Oriente Medio.
¿Tú crees que al final se va a poner complicado? Es que yo tengo la sensación de que Irán no tiene la capacidad bélica que algunos creen, y que lo que ha hecho ha sido, bueno, pues defenderse porque había que defenderse, pero fíjate, le ha hecho cosquilla a Israel, porque de 200 misiles
no,
que quedan 7...
No, defenderse a Irán, Israel no lo ha atacado. Lo que ha hecho Irán es, como han atacado a los terroristas de Hezbollah, pues yo salgo en defensa de los terroristas, no de defenderse ellos como territorio nacional. En Irán no ha caído ninguna bomba.
De momento.
Ellos defienden al grupo terrorista y porque se han cargado las cabezas.
¿Y de qué manera? Quirúrgicamente, macho. Hay que tenerle miedo al Mossad.
A Israel se le puede criticar muchas cosas, yo se las critico. Pero se ha cargado a las cabezas directamente. No ha metido una bomba y se ha cargado a 1.000 personas y de paso se carga a cabeza terrorista. No, han ido a por los terroristas. Han sido selectivos para infringir el menor daño posible.
En el Líbano no están siendo tan bestiales como en Gaza.
No, están siendo más selectivos.
Están siendo muy selectivos. Hay víctimas civiles, pero no tantas como en Gaza.
Que quien le atacó y quien tal, pues jamás, que jamás tiene sometido al pueblo palestino, son dos cosas diferentes, e incluso jamás mata a palestinos que no están a su favor o que no los defienden, incluso como ellos controlan la comida y tal, tienden a robar para darle de comer a sus hijos y los matan, están ahí las imágenes en las redes sociales, ¿no? Pero Hezbollah es otra cosa diferente, Hezbollah no controla el Líbano, Hezbollah no controla toda la población del Líbano, son dos grupos terroristas que odian a Israel y que quieren aniquilarlo, pero son muy diferentes en lo que son las implicaciones sociales que conlleva. Por lo tanto, y además, quien atacó a Israel fue Hamas, y el sentimiento de revancha fue más grande frente a Hamas. Y los de Hezbollah han aprovechado y se han apuntado a la fiesta. Y entonces, pues, Netanyahu ha dicho que aquí fiesta ninguna. Y de hecho creo que es el peor momento posible, porque Estados Unidos está a un mes y pico de unas elecciones. Y si pasara cualquier cosa, que los israelíes son socios de Estados Unidos a todas, todas, incluso los demócratas, que podrían ser más tranquilitos en ese sentido, no pueden decir que no ayudan a Israel. Automáticamente Trump ganaría todas las elecciones. Y Trump ha dicho que hay que ser contundente con estas cosas. ¿Y qué ha hecho Kamala Harris? Hay que ser contundente, pero no voy a tomar yo la decisión. La toma Joe Biden, que es el actual presidente. O sea, en el peor momento de todo ha hecho la taquillera. Si lo hubiera hecho sin estas condicionantes políticos de política interna de Estados Unidos, estaríamos hablando de otra cosa. Pero si Israel decide atacar, va a tener pleno apoyo de Estados Unidos y no descartaría también que se atacaran desde los buques que tiene Estados Unidos en la zona.
Ya han defendido, los buques ya han defendido el ataque que hicieron sobre Tel Aviv.
Sí, pero una cosa es defender, yo defiendo, te defiendo a ti porque eres mi aliado, y otra cosa es que si decides atacar, yo también te apoyo.
Sí, sí, ha dicho Biden que los apoya, pero a petrolíferas, a nucleares no, a petrolíferas, a refinerías sí van con ellos.
A lo que sea, Diego, pero desde que apoyes ya estás metido en el ataque.
Sí.
¿Irán se puede sentir atacado tanto por Israel?
Hombre, se siente atacado cuando le bombardeas una embajada en Beirut, que fue la primera. Oye, pues te tengo que dejar aquí, la semana que viene volvemos a vernos, a ver si, o a escucharnos, a ver si tenemos alguna cosa que comentar con alegría. De momento vamos a quedarnos en que hay ilusión de que los menores no acompañados van a ser partidos por el territorio nacional en próximas fechas, con lo cual algo bueno vamos avanzando.
Perfecto. Diego, don Javier, un abrazo.
Cuídese mucho. Bueno, pues ya tenemos en el estudio de Gente Radio, aquí en el Puerto de la Cruz, a la exdiputada de Vox, pero todavía exdiputada de Vox, pero parlamentaria del Parlamento de Canarias, doña Marta Gómez. Buenos días, Marta.
Hola, Diego. Buenos días.
Yo agradecerte que hayas venido hasta el Puerto de la Cruz para hablar un ratito con nosotros y con todos nuestros oyentes, porque el primer día que conocíamos tu paso al grupo de los no adscritos, al grupo mixto, saliendo del grupo Vox, tuviste a bien aceptar nuestra llamada de teléfono y explicaste de manera rápida y cortita cuál era tu motivación. Pero hoy tenemos más tiempo para hablar.
Perfecto, aquí ya estamos para lo que necesites.
Esto no ha sido flor de un día, para empezar. No es una rabieta que te levantas por la mañana y dices, no me han hecho caso, me voy.
Efectivamente, cuando uno tiene que dar un paso tan sumamente importante, pues es algo que se habla ya no solamente en tu casa, sino con tu gente más cercana, porque son los que han vivido junto conmigo pues bueno, la situación por la que ya estaba atravesando. Entonces es algo que se llevaba ya madurando durante muchos, muchos, muchos meses. Me podría remontar al inicio de la campaña y bueno, pues al final...
¿Inicio de la campaña en la que fuiste elegida?
Exactamente. O sea, esto viene fruto de la época de la campaña. O sea, estamos hablando...
Más de un año.
Claro, las elecciones fueron en mayo del 2023, pues desde antes de mayo.
Pues algún amigo tenías que tener tú, Marta, cuando te pusieron en el número uno de una lista que no está elegida por primaria, sino que alguien dice, te ha tocado y te toca.
Efectivamente.
¿Alguien tendrías tú allí que te apoyó?
Vamos a ver, para que la gente lo entienda. La lista regional en este partido lo que se hace es que se va rotando. Cada 4 años toca a una provincia. Entonces, en esta ocasión tocaba el candidato en Tenerife, en la provincia de Santa Cruz. Por ser la vicepresidenta del partido, ya que el presidente no quería ir en ninguna lista, pues bueno, me tocó el...
¿El presidente recordamos que era?
Manuel Molina.
¿Era porque ya no lo es?
Era porque ya no lo es. Que es otra cosa que...
Ya hablamos con Manuel Molina, hablamos aquí hace un año cuando precisamente hubo el problema que hubo con la conformación de la lista al Congreso de los Diputados por Santa Cruz, que al final se pudo rellenar la pal por algún... Quedó claro.
Quedó muy claro, sí. Además es un auto que ha quedado totalmente archivado y, bueno, eso habría que hablarlo con mucha calma porque ahí hay mucha tela que cortar.
Pero también forma parte de todo este vorágine que empieza en esa época. Anteriormente a esa época, las elecciones autonómicas fueron anteriores a las elecciones al Parlamento Nacional y había mar de fondo. Tanto en las elecciones municipales como en las elecciones al Gobierno de España.
Exactamente. Bueno, la cuestión en el caso de mi candidatura, asumí esa responsabilidad, además la asumí con mucha ilusión.
Perdóname, es que quiero poner la puntilla de que Manuel Molina no quiso ser porque ya tenía previsto ser el candidato al Congreso de los Diputados y era incompatible. Entonces, uno al Parlamento, otro al Congreso de los Diputados. Eso ya estaba hablado. Y después después le dijeron, bueno, donde dije digo Diego.
Exacto. No, es que eso estaba más que hablado, o sea, porque es verdad que cuando nosotros nos reunimos a nivel nacional, él lo dejó muy claro que él no quería asumir ninguna lista ni a nivel municipal ni autonómico porque
pretendía ser diputado.
Quería ser diputado. Entonces, pues bueno, algo que Nacional en su principio lo aceptó, pero bueno, como dices tú, luego donde digo Diego, ellos tendrían otro plan en la cabeza que en ningún momento se comunicó, de hecho, además, las modificaciones que se hacían de manera interna y te enterabas cuando ya estaba hecho. En ningún momento nos comunicaron, pues mira, Manuel, no vas a ir en esa lista porque creemos que el candidato más adecuado es esta otra persona, sino que lo hacen de manera escondida y lo ves cuando ya está todo publicado. Entonces, esa es la manera que tiene.
Pues en esa época hecha, yo conozco que Marta ha intentado que seas útil en tu formación política, porque eres una persona que se acerca a la política no porque seas profesional de esto, sino tienes tu vida privada, tienes tu excedencia en tu trabajo, es decir, que no es una persona que ha vivido nunca de la política y se acerca a la política con la mejor de las intenciones, o por lo menos se le supone la mejor de las intenciones, para aportar algo. Cuando te desencantas y dices, ya no puedo más, ya no puedo de intentar hacer ver a mi formación política que tiene que dejarme trabajar?
Es muy fácil cuando te das cuenta de que en lugar de servir al ciudadano, lo que te obligan es a servir al partido. Entonces, es verdad que yo soy elegida por más de
70.000. Repite eso.
Muy fácil. Cuando en lugar de servir al ciudadano, porque no nos tenemos que olvidar que somos servidores públicos, el objetivo es servir al partido. Somos altavoces de un ideario del partido.
Y te dice lo que tienes que hacer, lo que tienes que decir, las propuestas. Por cierto, en Santa Cruz han metido una. En todos los sitios donde hay concejales de Vox, han metido una moción que si la lee, yo no me niego a firmarla. Entre otras cosas porque no tiene competencia el ayuntamiento. Y dice, venga, pues tómalo para allá. ¿Y para qué? Para dar voz y hacer de bocina, haciendo el ridículo y decir, mi prestigio profesional. Yo cuando veo a Alejandro, una persona curtida y experta en derecho, haciendo eso, digo, tiene que tener, tragando saliva, porque sabe que está haciendo una estupidez.
El problema no es ese. El problema es que la moción que se presenta en los ayuntamientos es la misma moción que se presenta en cabildos y la misma moción que se presentó el martes de la semana pasada en el Parlamento. Es exactamente la misma. Solamente se añade un punto más en el Parlamento, pero los 6 puntos principales es un copia-pega. Pero a nivel de Canarias y a nivel nacional.
Es decir, tienes una estructura de un partido al servicio de una élite que está en Madrid con unas intenciones que a lo mejor no es estar al servicio de los ciudadanos, porque si no respetas a sus representantes en las administraciones locales y las matriciones autonómicas más cercanas a la ciudadanía, realmente le puede llegar a importar entre cero y nada lo que la gente piense.
Claro, por eso a mí cuando me dicen tienes que dejar el acta porque te hemos votado a ti porque ibas debajo de una sigla, digo, sí, efectivamente, pero ustedes me han elegido para servirles a cada uno de los ciudadanos que me ha elegido, no para servir a unas personas que están en Nacional, que además te dicen, nosotros estamos aquí para pensar, vosotros estáis para coger y exponerlo de altavoz en las distintas instituciones. Y tiene que ser en todos los sitios el mismo mensaje. Entonces, pues la problemática que hay aquí en Canarias no tiene nada que ver probablemente con lo que ocurre en Murcia, ni en Castilla y León, ni en Cataluña, ni en el País Vasco. Cada comunidad que tiene su problemática y es donde nos tenemos que centrar los representantes ahora mismo públicos. Es que no hay otra opción de hacerlo. Si la manera que tiene el partido Vox de solucionar los problemas que hay es haciendo en todos los sitios siempre lo mismo, no vamos a
Marta, eres la primera que toma la decisión de pasarte al grupo de los no adscritos, al grupo mixto, porque creo que van 100 y pico ya a nivel nacional, ¿no?
A nivel nacional van 100 y pico, pero aquí en Canarias yo soy la novena. Anteriormente ha habido 8 valientes, no traidores, nos llaman traidores, no, 8 valientes que ha
decidido. Y los que vienen de camino, pues yo conozco a alguno que sigue estando en Vox que va a camino de enfadarse también.
No, ya están enfadados.
Además, pasa que se aguantan, ¿no?
No, no se aguantan. Lo que pasa es que, bueno, esperan que hayan movimientos, que a nivel nacional vean que algo está ocurriendo aquí. Y bueno, pues creo que después de la visita de la vicesecretaria nacional de organización que ha habido ayer en Las Palmas y antes de ayer aquí en Tenerife, creo que ha quedado muy claro que todo va a seguir exactamente igual, que no va a haber ningún movimiento, que tenemos que tienen, porque yo ya gracias a Dios no, tienen que seguir siendo el altavoz de los diputados a nivel nacional. Y yo, como les he dicho a alguno que se ha puesto en contacto conmigo, bueno, ya sabéis lo que hay encima de la mesa. Ya sabéis para lo que os necesitan, no para que sirváis a vuestros ciudadanos en los municipios, porque son concejales. Ahora tenéis que servir a estas personas. Si queréis seguir tragando, pues tendréis que tragar. Pero por lo menos ahora sí que ya no estamos engañados. Ya sabemos lo que hay. Ellos ya saben que tienen que ser el altavoz de lo que digan en Madrid, que ellos lo tienen que pensar. Ya están unas personas muy expertas en Madrid, que son los que se dedican a hacer ese tipo de iniciativas. Y ya está. De hecho, en el Parlamento el próximo martes se presentará otra iniciativa relacionada con la inmigración. Vamos a ver qué nos cuentan. Yo estoy encantada y deseando escucharles.
Marta Gómez ha tenido una actividad parlamentaria intensiva. Yo creo que de los diputados de Vox quizás sea la que más intervenciones haya tenido, la que más proposiciones haya defendido. Estás en varias comisiones. Ahora, al pasarte al Grupo Mixto, vas a multiplicar tu presencia en comisiones, ¿no?
Bueno, pues tengo la gran suerte, porque hasta que no te encuentras en esa situación no sabes lo que puedes hacer. Entonces, yo antes estaba nada más que en 5 comisiones. Ahora solamente puedo estar...
Algunas importantes, ¿no? Porque creo que estabas en sanidad, en educación...
Y en derechos sociales y discapacidad, que es la cuarta. Y luego estaba también en radiotelevisión, en control de radiotelevisión canaria. Ahora podría asistir de manera, como cualquier otro ciudadano, a escuchar lo que se dice en las comisiones. Me va a resultar un poco complicado, no porque no tenga tiempo, sí que lo tengo, pero obviamente después de 18 meses que se han estado hablando temas que yo no he llevado, pues me resultaría mucho trabajo coger probablemente el ritmo. Pero lo que sí que me he comprometido conmigo misma es a seguir asistiendo de manera presencial a todas aquellas comisiones en las que yo era portavoz. Porque, bueno, no voy a tener la misma actividad parlamentaria en los plenos, pero sí voy a poder hacer pregunta a los consejeros, a los que yo crea oportuno, y no me quiero descolgar de las materias que se están hablando. Y en la Comisión de Educación seguiré siendo portavoz, como cualquier otro portavoz de cualquier
Marta,
otro
el grupo. ¿Grupo Mixto ahora mismo en el Parlamento Canaria, quién lo constituye? ¿Agrupación Araña Independiente?
Sí.
¿Solamente?
Nada más, solamente hay uno.
Bueno, pues entonces te va a venir bien.
Bueno, no, él está...
Vas a tener una libertad absoluta y vas a tener mucho tiempo de disponibilidad.
Sí.
Porque Agrupación Araña Independiente está en el equipo de gobierno y...
Sí, sí, pero bueno, él está en el grupo mixto, yo voy a estar como no adscrita. Él puede asistir a todas las comisiones, lo está haciendo bastante bien, porque además yo muchas veces le admiraba y digo, ¿cómo puede llegar a todo? Porque yo, estando en las comisiones en las que estoy, había plenas que tenía 8 o 9 intervenciones y la verdad es que terminas que no sabes ni dónde estás en muchas ocasiones. Digo, este hombre que acude a todo, porque va todo, a todas las proposiciones no de ley, a todas las comparecencias, la pregunta al gobierno, la pregunta al presidente, entonces él está muy ocupado. Yo voy a estar mucho más limitada. Pero bueno, yo creo que hay herramientas, yo puedo seguir haciendo mis iniciativas, registrando y me puedo seguir informando. De manera personal, como digo yo, se pueden hacer muchas cosas. Me sigo reuniendo con colectivos, porque me sigo reuniendo con colectivos y dándoles voz, que ese es el objetivo final.
Esta etapa de grupo mixto, de no adscrita, te va a dar mucha libertad para poder hacer lo que te dé la regalada gana. No vas a tener que consultar con nadie. Yo, cuando me enteraba, digo, esta es la Vidina de esta legislatura. Porque a Vidina Espino le pasó lo mismo, se fue de Ciudadanos. Y de verdad, con mis diferencias, ¿no? Yo no comulgo con muchas cosas de Vidina. Tuvo unas intervenciones brillantes en el Parlamento de Vidina. Hace 4 años era el verso libre. Ya va, y decía lo que le daba la gana, como le daba la gana. De hecho, llamó la atención y era hasta como diputada, como parlamentaria de Coalición Canaria por la provincia de Santa Cruz, de Las Palmas de Gran Canaria, porque el número uno que salió allí salió hacia la Consejería de Obras Públicas y ella, ahora mismo diputada. Y la ves ahora, el perfil que tiene, y bueno, sí, es una buena diputada, pero ya se acabó la independencia. Con lo cual, ese hueco, yo voy a estar observándolo. Digo, si Marta coge la rienda de la independencia y empieza a ponerle la cara lavadita a alguno que otro.
Bueno, pues...
No solamente a los suyos, sino...
No, a todos. Vamos a ver. Yo hay una cosa, me he comprometido con algo que creo que es de sentido común. Me he marchado de mi grupo parlamentario porque hay cosas con las que no comulgo ni voy a comulgar, porque... hay un ideario, pero yo tengo mis principios y mis valores. Pero yo creo que hay cosas del partido que sí que se pueden llevar a cabo en la sociedad. De hecho, en las proposiciones no de ley que yo he llevado, he trabajado para el tema por los enfermos de cáncer, he trabajado por los niños que sufren acoso en el autismo, he trabajado para que se creara por medio de la consejería una planificación de las enfermedades neurodegenerativas. Creo que hay cosas del ideario de Vox que a nivel social se pueden llevar a cabo. Habrá otras que no, pero aquellas que se puedan llevar las seguiré llevando. Desde mi libertad y desde mi sentido común apoyaré toda iniciativa que crea que puede ser positiva para la sociedad, venga del partido que venga. O sea, si la presenta Vox y veo que es de sentido común, pues obviamente lo haré, lo apoyaré. Si el Partido Socialista de Nueva Canaria, es que me va a dar exactamente igual, porque lo acabas de decir, Diego, soy un pájaro libre y lo que tendré que... Me considero una persona honesta, me considero una persona que tiene unos principios y unos valores que los puedo dejar reflejados en el Parlamento. Y, por supuesto, si en algún momento, como lo he estado haciendo hasta ahora, me tengo que lavar la cara a cualquier miembro de cualquier formación política, lo haré. De hecho, ya lo he hecho.
No, no te acostumbres, porque después alguien o saldrás de la política o alguien te abducirá y te pondrá en las filas de algún partido político. Porque reformar la política en este país es muy complicado. Desde luego, yo me encanta que haya presos libres en los parlamentos y te haceré un seguimiento muy especial. Yo escucho las sesiones del Parlamento como el que escucha Arguiñano, ¿no? Yo estoy trabajando y pongo ahí el Parlamento a que suene y es curioso las cosas que se oyen en el Parlamento. ¿Tú crees que Vox tiene recorrido como partido político en Canarias o con esto ya...?
¿Sabes lo que pasa? Que hay gente que se piensa que una vez que ya se llega a las instituciones, con eso ya te va a seguir impulsando a continuar hacia adelante. Pero el ciudadano tiene una cosa muy clara.
Se lo cuente Ciudadano.
Sí. ¿Sabes lo que una vez que nosotros estábamos en la calle y primero que en muchos municipios chiquititos, te ibas por la zona norte, por toda la zona de los silos y demás, y es que nos decían, dice, pensamos que solamente existíais en la televisión, ¿no? Entonces, hasta que tú no estás en la calle y te empiezan a asociar aquí, pues cuesta mucho trabajo. Y el problema es que eso ni se ha mantenido ni se va a mantener, porque están haciendo únicamente, pues bueno, actos muy chiquititos, porque los equipos están totalmente rotos. El equipo que aquí había formado de más de 100 personas que había, se ha roto por completo, porque se han sentido engañados, se han sentido utilizados y se han sentido tirados a la cuneta, donde nadie se ha preocupado por ellos. Y entonces, ahora mismo, que pueda haber gente que pueda seguir apoyando a la nueva directiva, por cierto, fantasmagórica, porque nadie la conoce, nadie se ha presentado, nadie ha informado, los cargos electos, nadie sabía quién estaba formando el Comité Ejecutivo Provincial. Yo me he enterado ahora que ya ha habido una dimisión y ya se ha vuelto a reemplazar por esa otra persona. Entonces, una opacidad que eso el ciudadano evidentemente lo ve. Yo no creo que Vox en Canarias tenga mucho recorrido, sinceramente.
Pues también te digo una cosa, hay miembros de concejales de Vox bastante desconocidos, por ejemplo la de Tacoronte, la de Santa Úrsula, que han sido transparentes absolutamente. Que me gustaría saber su opinión. Yo les intento localizar para que me digan lo que está pasando, pero son bastante herméticos.
Bueno, ya sabemos que Vox irá a los medios de comunicación poquito y además solamente a los que ellos creen oportuno. Por lo tanto, si Gente Radio no es de su...
Nosotros nos hemos enfadado con Vox hace tiempo porque nos usó. Bueno, yo te lo conté a ti, creo, sí. Te lo conté. Y a mí cuando me toman el pelo y me dicen esto y el otro y después donde digo, Diego, ya no me gusta. y sobre todo cuando me dan largas cambiadas y no dan una respuesta, porque a mí me dice, mira, me he equivocado, tengo este problema y tal, pero igual que solucionaron el problema, hablamos de las campañas electorales que nos utilizaron y no nos hicieron pago de los servicios que les prestamos, y después no dieron la cara, no dieron la cara y no hubo respuesta, y cuando a mí me consta que en otros medios de comunicación sí lo hicieron. Yo tonto una vez, ya tonto.
Claro, ahí sí que quiero yo dejar una cosa muy clara, porque claro, la época de la campaña electoral estábamos nosotros en el Comité Ejecutivo Provincial. Yo sí que quiero dejar muy claro que a raíz de tu conversación es cuando nos enteramos de que ese hecho ocurrió y que, por supuesto, se hizo siempre a espaldas del Comité Ejecutivo Provincial. Por lo tanto, esto, la persona que lo hizo, que en ese momento era la responsable de comunicación, tendrá que rendir cuentas no solamente con Gente Radio, sino a nivel nacional.
Bueno, pues Marta, para los que dicen que cuando una persona se pelea con su partido tiene que salir del sitio donde ha sido elegido y que no pasárselo a no adscrito, ¿qué les dices a esos que consideran que no estás, digamos, legitimada para continuar en la vida pública, sino que deberías entregar tu acta y que rodara la lista y que pasara el número 2? Que cuida con el número 2, porque no podría, ¿no? Creo que el número 2 está ya de diputado, ¿no?
Sí, vamos a ver.
Además, viven en Canarias.
Vive en Gran Canaria, es el diputado nacional y por poder podría. De hecho, yo creo que ese era el objetivo final que tenía el marcado. Era una hoja de ruta. A ver si a mí me cansaban. Yo me marchaba, dejaba el acta para que pudiera entrar él. Porque, claro, él tendría que dejar, por incompatibilidad con el Congreso de los Diputados, tendría que dejar ese acta. Y ese acta recaería en Jesús Galván.
Vaya.
Entonces, todo queda en casa.
Pues Marta, tenemos que dejarlo aquí porque se nos va juntando la hambre con las ganas de comer, pero tú sabes que estás invitada. Y vamos a hablar por teléfono cuando vayas haciendo tu actividad parlamentaria, porque a Vidina la usamos nosotros aquí en este programa en su época de independiente y no la usamos. Nos colaboraba con nosotros y nos contaba las cosas que pasaban en el Parlamento desde un punto de vista el más independiente de todo. Así que Marta, yo te voy a proponer lo mismo.
Diego, cuando
te voy a quieras, llamar cada vez que pueda.
Cuando quieras, me pongo a vuestra disposición.
Pues Marta Gómez, exdiputada de Vox, diputada del Grupo de los No Adscritos, que tengas suerte y que seas muy útil para el pueblo canario.
Ese es mi objetivo. Muchas gracias.
Pues ya hemos llegado al rincón de Diversitas. Buenos días, Laura de Francisco.
Buenos días, Diego.
Hoy nos ha costado llegar, pero hemos llegado.
Bueno, sí, un poquito ahí con retraso, pero valió la pena esperar.
Pues sí, porque hoy vamos a hablar, si nos da tiempo, de dos cositas.
Sí, bueno, dos cositas breves pero importantes, que yo creo.
Y tanto que son importantes. Estamos ahora ya en el mes de octubre, que pasa la vida, y no has notado que has vivido cuando pasa la vida.
Totalmente.
Y ya estamos en octubre, con lo cual los periodos de adaptación ya están empezando a demorar, a finalizar, ¿no? Uh-huh. ¿Y se han producido esas adaptaciones con facilidad? ¿Hay conciencia de que ese periodo de adaptación es importante?
Bueno, este año la verdad que el apunte un poco que quería hacer es verdad que hemos tenido algunas dificultades, el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo está teniendo algunas dificultades por la reducción de personal que ha habido, sobre todo en las aulas enclaves, auxiliares. Y bueno, los periodos de adaptación pues se han visto afectados en ese aspecto, porque evidentemente pues la logística no es la misma y nuestros niños pues han sufrido las consecuencias de esos recortes que ya hemos denunciado, tanto profesionales como familias. Estamos denunciando pues al gobierno de Canarias que es un derecho que estos niños tengan sus auxiliares en el aula. Y eso ha hecho que las adaptaciones se vean afectadas, ¿no? Y en el mes de octubre, que ya llevamos como un mes de clase, pues quizás en otro momento habría niños que ya estarían más adaptados y ahora mismo pues nos está costando, las adaptaciones se están como prolongando un poquito más en cuanto a la adaptación de los niños a las aulas, ¿no? También ocurre, o nos está ocurriendo ahora en el tema de los comedores, tampoco hay personal preparado, entonces pues los niños que no se han adaptado, que no tienen una cierta autonomía o que presentan determinadas dificultades relacionadas con la alimentación, están siendo desde ya invitados a, bueno, pues a prescindir de esos servicios e invitando a las familias pues a nada, pues a quitarlos de los servicios, por ejemplo, de comedor, ¿no? Con lo que ello implica, porque al final estamos hablando de conciliación familiar, estamos hablando de logística familiar y en muchos casos pues no es posible. No es posible pues porque los padres trabajan, porque pues no tenemos a lo mejor personas de referencia en las que podamos delegar el ir a recoger a nuestros hijos o el que se queden con nuestros hijos en ese horario. Y todo esto está generando pues mucho estrés también en las familias, ¿no? Entonces, yo lo reduzco un poco, o el periodo de adaptación este año yo lo caracterizaría pues por eso, por la falta de recursos, por la reducción de recursos que están afectando pues a la adaptación, sobre todo de los niños con más dificultades. Y es una pena porque abrimos, ¿no? Nos llenamos la boca de decir que hemos puesto pues más aulas en clave, más centros específicos, que estamos, pero por otro lado estamos recortando en personal, ¿no? ¿Y de qué nos vale tener más infraestructuras si al final no tenemos recursos humanos para atender a esos niños? Entonces, estamos en un momento...
¿Esto depende de educación o depende del menor? Quiero decir, ¿depende de la Dirección General de Educación, de la Consejería de Educación, o tiene algo que ver la Dirección General del Menor?
No, depende de educación. Y...
Es decir, los asuntos sociales y la dependencia no intervienen aquí, no, sino es educación.
Es educación. Entonces, este año, pues... empezamos mal con esa parte, ¿no? Y ahora mismo pues yo creo que deberíamos hacer una reflexión sobre lo que estamos haciendo, lo que estamos ofreciendo a nuestros niños. Ya hablábamos al principio de la temporada pues con una familia que también tenían dificultades pues porque no se les facilitaba, ¿no? El paso al aula ordinaria de sus hijos, aún solicitando un auxiliar, etcétera. Y yo creo que se puede resumir en que los periodos de adaptación este año se han visto afectados por la falta de recursos humanos principalmente. Y quería dejar este punto aquí un poco hecho porque al final pues este es un espacio donde podemos llegar a más personas, donde nos dan voz, gracias a Dios. Y yo hablo no solo en nombre, ¿no?, como profesional, sino que hablo en nombre de mis familias, ¿no?, que vienen y me dicen, Laura, ¿qué podemos hacer?
No de tu familia, tu padre, tu madre, tu hermano y tu primo, sino
de mis familias.
De tus familias. ¿Cómo?
Yo hablo de mis familias, hablo de mis niños, porque yo soy madre de familia numerosa, porque tengo muchos niños. Hablo en nombre de mis familias, entonces, de esas familias que vienen desesperadas, que te dicen, ¿qué podemos hacer, Laura? Es que mi hijo llega a casa, pues, por ejemplo, con unos niveles de higiene que no son los apropiados porque la profesora no puede permitirse ir y acompañarlo al baño y mi hijo no sabe limpiarse. Y lo tiene que ver desde la clase con la puertita abierta porque no tiene ningún auxiliar que lo acompañe al baño. Entonces yo creo que bueno, que yo lo que le dije es que tenemos que hacer ruido, tenemos que se nos oiga por todos lados, ¿no? Y bueno, pues yo hoy quería aprovechar este espacio para hacer un poquito de ruido, para dar un poquito de voz a estas familias, para hacer ver que tenemos que empatizar, que es muy fácil poner días mundiales, días internacionales y todas estas cosas y teñir pues los ayuntamientos y los sitios de azul, el Día del Autismo y todas esas cosas que están muy bien. Que están geniales, pero que la realidad de las familias día a día es muy complicada y que miramos para otro lado porque no nos afecta directamente. Entonces, como a mí sí me afecta, porque al final esos niños son mis niños, como yo digo, me duele, pues bueno, pues yo me sumo a esta lucha y hablo de que tenemos que hacer una reflexión y de ver cómo podemos hacer para seguir dando respuesta a estas familias. Hay que hacer más inversiones, pues más inversiones, pero...
Me llama la atención que no tenga que ver la Consejería de Asuntos Sociales, del área social, donde hay una Dirección General de Dependencia, donde hay una Dirección General del Menor, donde hay motivación o empatía con estas familias, uh-huh, tus familias. En educación yo creo que está la cosa como más diluida y no...
Y después
no tienen tanta concienciación.
Hay mucha gente esperando en listas, ¿no?, para entrar a trabajar, pero no se les llama, cada vez hay más recortes, hay más... Entonces, no sé dónde vamos a ir a parar, pero que ya esto se está viendo...
También tienen que reorganizar un poco las competencias y decir, pues, o haz una consejería mixta donde tengas en consideración las necesidades.
Y entender que estamos hablando de niños que lo necesitan y que están en todo su derecho. O sea, que están
no
en su derecho.
Y que aquí no hay tiempo para arreglar las cosas. El tiempo que pasa, el tiempo que no vuelve,
claro, y es
de
tiempo
verdad.
Perdido, es tiempo, o sea, de desregulación de esos niños, es tiempo que no podemos intervenir de una manera adecuada con esos niños y al final un curso escolar es un año completo, básicamente. Entonces, no sé lo que ha pasado este año. Yo espero que todo esto pues se esté hablando, se esté reflexionando donde tenga que hacerse. Pero sí que quiero dejar aquí pues nuestra preocupación y la de nuestra familia con la situación que estamos viviendo este año y que bueno, que no tiene pinta de tener un arreglo así muy, muy rápido, ¿no? Entonces,
y en estos temas la importancia del tiempo es vital y crucial. Bueno, pues una reclamación, un levantar la voz, pero también un consejo, ¿no?
Porque, un consejo, un aviso, vamos a ponernos un poquito más alegres, en positivo. Empieza, mira que yo no soy de las de adelantarme, pero ciertamente pues al final veo que ya empieza, ¿no?
Vete a Venezuela.
Una etapa mágica, empieza una etapa mágica, ya empiezo a ver pues contagios, ¿no? Y cositas. Y bueno, empieza una etapa mágica en la que, bueno, pues yo creo que es importante que tengamos en cuenta algunos aspectos. El primero es que esa etapa es mágica para muchos, ¿no? Para niños, para adultos, especialmente para los niños. Y que, bueno, pues tenemos que tener en consideración, porque me ha pasado algún caso, de, bueno, pues de estar a lo mejor en una tienda, ¿no? Y nosotros hablar en nuestro lenguaje. Y a lo mejor haber niños en esa tienda porque es un lugar propio donde van niños, ¿no? Entonces, bueno, pues el primer consejo o la primera aportación que quería hacer es que es importante que cuidemos nuestro lenguaje en estos momentos en los que, bueno, pues se acercan unas fechas señaladas, ya que
ya empiezan los Reyes Magos a estar mirando a los niños.
Claro, y eso. Y entonces, bueno, y pues a veces hay pajes, se hacen encargos y cositas. Entonces, bueno, pues que esos pajes y esos encargos se hagan pues con toda la magia que eso requiere, que utilicemos códigos a la hora de hablar, que permitan mantener la magia el mayor tiempo posible, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es como el mayor consejo.
Abran los ojos que llega la Navidad.
Pues eso, totalmente, que vamos a hacer la carta a los Reyes Magos y todas estas cosas. Vienen los Reyes Magos y con ellos también vienen...
Una herramienta para educar a los niños.
Sí, los chantajes. Los chantajes, y yo siempre digo que...
Que se porten bien por otra cosa, ¿no? Porque vienen los
Reyes
Magos. Exactamente,
o sea, que los Reyes Magos es una época puntual, que no podemos darle o cederle la autoridad a los Reyes Magos para que nuestros hijos nos hagan caso o sigan determinados límites y normas, y que no debemos vincularlos a eso. ¿Por qué? Primero, porque nos estamos quitando autoridad, se la estamos pasando a los Reyes Magos y al final pues nos van a hacer caso o van a hacer caso porque los Reyes Magos los están mirando y no les van a traer nada, ¿no? Y segundo, pues porque los Reyes Magos al final son tan magos que a pesar de que haya mucho lenguaje ahí de pues no te van a traer nada, pues te van a traer carbón y todas esas cosas, al final ellos son tan magos que no les traen esas cosas. Entonces, pues al final la herramienta del chantaje termina de no funcionar tampoco porque nuestros niños entienden que eso al final no pasa. Entonces entramos en una etapa en la que el chantaje, las amenazas, los enfados... tienen como otra perspectiva y no creo que sea la mejor. Siempre es importante educar con mucho amor, con normas, con límites, consecuencias basadas en un análisis y en cada familia y no en otras personas, ¿no? Entonces, bueno, pues primero hablar en código mágico. Segundo, no utilizar a los Reyes Magos como medio de chantaje para educar a nuestros hijos. Segundo. Y tercero, pues nada, pues también es momento de, como siempre les digo, de intentar pues hacer pues peticiones conscientes de cosas que necesitemos, de no volvernos un poquito locos a nivel materialismo. Una recomendación que yo siempre hago es regalar experiencias, tiempo en familia, pues cosas culturales, ¿no? Que eso también está muy bien. Juegos de mesa, todas esas cosas que al final pues nos van a revertir.
Tengo una colección de juegos de mesa, lo vi ayer. Pues ya no tengo ya niños pequeños viviendo en casa, pero tengo una colección de juegos de mesa porque obligaba, hacía reflexionar a los chavales para que los hermanos pidieran un juego para toda la familia, entre todos, uh-huh. Y lo pusieran todos en sus cartas, ¿no? Y claro, son muchos hijos, muchos años. Y tengo una colección de juegos de mesa que voy a hacer una exposición, yo creo, ¿eh?
Pues a ver, los juegos de mesa al final...
Porque hay algunos muy antiguos.
Los juegos de mesa... Para mí son sinónimo de tiempo en familia, tiempo de calidad en familia, entonces, bueno, pues...
Y los usamos los veranos.
Y se usan, y además nos permiten pues ir incluyendo nuestra dinámica familiar, pues ratitos, que nos van a servir todo el año, ¿no? Entonces, eso por una parte, y por otra, pues intentar concienciar a nuestros niños de, bueno, pues a lo mejor hacer una retirada, hacer donaciones, es momento de hacer como esa limpieza, ver lo que tenemos, lo que no tenemos y un poco por ahí organizar y no volvernos locos, que luego no nos caben las cosas, no sabemos qué hacer con tanto, entonces, pues bueno, es momento de solidaridad también y nada, pues nos quedamos con eso. Pero mensaje bueno, en
limpiar
clave.
Limpiar los armarios de los juguetes. Y...
lenguaje mágico. No chantaje vinculado a esta etapa mágica.
Y sentido común en la
sentido común a la hora de solicitar y de pedir y todas estas cosas, que yo sé que siempre tenemos ahí la magia, ¿no? E intentamos consentir y mucha solidaridad, pues haciendo, ¿no? Compartiendo con el resto, con los que no tienen tanto. Y que les podemos ayudar pues quitando cosas que en verdad nosotros tampoco vamos a utilizar. Que luego pasa, y eso nos pasa a todos, que cuando empiezas a hacer la limpia, tu hijo de repente dice, ¡ah, eso no! Eso, y entonces tú empiezas, pero si llevas 2 años que esto no lo toca. No, no, yo que... Y entonces
le apetece vuelve, jugar en ese instante.
¿Qué pasa? Que a veces rescatamos cosas que vuelven otra vez a conectar y que estaban ahí. Es momento también pues de revisar, pues a lo mejor hay cosas que teníamos guardadas que le podemos dar uso ahora y cosas que ya por edad pues a lo mejor podemos ir dejando. Así que nada, mucha solidaridad, mucha magia, mucho sentido común y mucho amor en estas fiestas que vienen, que antes viene el Halloween también. Yo estoy asustada con tanta fiesta y tanta cosa.
Es que te iba a decir eso, dentro de un mes tenemos aquí a Halloween.
Pues sí, totalmente. Pero bueno, que nada, que nos metemos
ya
en una etapa.
Los disfraces.
En una etapa de fiesta, que ahora ya vamos a estar de fiesta mucho tiempo.
Hasta carnaval.
Hasta carnaval. Así que nada, a disfrutar también de esta parte. Se acaba el verano, pero viene otra etapa muy bonita. Y nada, a educar desde el amor.
En 2 semanas nos vemos.
En 2 semanas nos volvemos a ver.
Pues Laura, este rincón no lo podemos dejar de visitar de vez en cuando, ¿eh?
Pues nada, pues muchas gracias a todos los oyentes, a Diego, a Gente Radio, y nos vemos en 2 semanitas.
En 2 semanitas.
Más y mejor.
Segunda pausa musical de la mañana, que ya tenemos aquí los tertulianos haciendo cola. No se vayan, deseo de cosas imposibles.
Te sigo como le siguen los puntos finales a todas las frases suicidas que buscan su fin. Igual que el poeta que decide trabajar en un banco, sería posible que yo en el peor de los casos le hiciera una llave de judo a mi pobre corazón, haciendo que firme llorando esta declaración. Me callo porque es más cómodo engañarse. Es un escaparate, igual que una flor resignada decora un despacho elegante. Prometo llamarle amor mío al primero que no me haga daño, y reír será un lujo que olvide cuando te haya olvidado. Pero igual que se espera como esperan en la Plaza de Mayo, procuro suerte algún día quiera que te vuelva a ver, reduciendo estas palabras a un trozo de papel. Me callo porque es más cómodo engañarse. Me callo porque ha ganado la razón al corazón. Pero pase lo que pase,
en silencio te amo.
Pues con un poquito de demora, porque el programa de hoy está siendo de un contenido importante y no hemos acabado, ¿eh? Todavía nos queda alguna cosa que compartir con todos ustedes. La tertulia de los jueves, que ya vuelve a recuperar a la estrella invitada especial, doña Delia Escobar. Doña Delia, buenos días.
Muy buenos días, ha sido gusto volver, ¿eh?
Y a don Jorge Ojeda, que también ha estado unas semanas ausente.
Muy buenos días.
Que ha venido en moto.
Sí, volando.
Yo no sabía que tú conducías moto. Hace unas
horas. Pero muchos años, sí.
Y la nueva incorporación de la semana pasada, que aprovecho para presentárselo porque va a ser habitual ya de esta tertulia, gracias a Dios, y le pongo una vela a San Antonio para que no se nos caiga, don Semensi González, buenos días.
Buenos días, Diego, buenos días a mis compañeros.
Que con la voz que tiene, saben ustedes que es del PSOE. No tiene cargo público, lo cual es de admirar, porque es una persona convencida de que la izquierda...
Y no lo voy a tener nunca, eso lo tengo bastante asegurado.
Es que de militante de un partido político a concejal hay un salto, todos de aquí son concejales los dos. Y ella equipo de gobierno hace tiempo y sabe lo que es la dedicación. Y imagino que tú has estado
no he estado muy cerquita, pero muy cerquita de los concejales.
Se me sube, de todas formas, yo llevo 30 años también y es la primera que soy concejal. O sea, que no diga...
Y no tiene buena cara, ¿eh? No tiene buena cara.
No, no digas, este agua no beberé, este culo no es mi padre o este hijo puto no es mi hijo.
Tuve la oportunidad en el primer año de Marcos, en el año 2015. Fui el número 9, después corrió la lista y tuve la oportunidad de entrar como concejal y renuncié a ello. Porque me tira más la familia, me gusta el servicio público, pero me tira más la familia que la política de cara a cara.
Pues hace bien, porque en la política local tienes que dejar a un lado bastante la familia.
Pues sí, pues sí.
El alcalde de la Orotava, que estuvo aquí ayer, dijo que él le dedicaba una media de 15 horas diarias,
se lo creo,
incluida los fines de semana, y que es una renuncia familiar muy importante, que su mujer no participa de la vida pública y que a veces tienes problemas para conciliar las obligaciones familiares con las obligaciones
de cargo. 15 para público. Él me parece hasta muy poco.
Ya está a las 6 de la mañana. Que pase por allí. Yo que tengo la suerte de pasar por allí. La luz encendida a las 6 de la mañana. Sí. Y yo he quedado con él a veces a las 7 menos cuarto. Y está allí ya con el primer y segundo café puesto.
No, estamos por darle la llave del ayuntamiento y que abra él directamente por la mañana.
Tú no estás a esa hora. No, está el segurita y el alcalde.
Y él solo.
No tiene ni la secretaria.
Antes que el personal y todo del ayuntamiento.
El segurita y el alcalde. No, pero es que también Paco está metido en temas de política regional y, bueno, yo imagino que
y
ese ritmo...
Y en órganos del partido importante, como secretario insular, que requiere su tiempo.
Pues bueno, ayer no pudimos hablar de esa parte de su cometido. Vamos a hablar de cosas que yo quiero que sean positivas, porque estoy muy ilusionado con el cambio de giro de la situación con los menores no acompañados, ¿no? Parece ser y todo apunta... Y todo el mundo está diciendo, además, que con mucha discreción se están llegando a acuerdos y que parece inminente, en un plazo inferior a 2 semanas, que finalmente la empatía de otras comunidades autónomas se va a encontrar y que van a ser conscientes y van a poner remedio a la saturación que hoy tenemos en Canarias atendiendo a menores, ¿no? ¿Ustedes creen que va a ser esa ingenuidad mía, que me gustaría creer en pececitos de colores, va a ser una realidad y vamos a tener un acuerdo?
Hombre, yo creo que ya se están empezando a ver los primeros pasos de descongestión de algunos recursos. Lo estamos viendo incluso en los municipios que donde teníamos menores con casas de acogida que estaban incluso desbordadas por las capacidades que tenían, superándolas y duplicándolas. Ya nosotros, en la cercanía, que en el caso de la Orotava, estamos viendo que hay una descongestión importante de esos centros, que se están resolviendo algunas cosas, pero yo lo siento y lo tengo que decir aquí, que eso es gracias a la gestión de Fernando Clavijo, porque no ha habido ningún movimiento, y lo siento por los dos partidos que están aquí representados en la mesa inicial, si no ha sido por Fernando Clavijo.
A Fernando Clavijo van a poner protagonista de Canarios por el Mundo.
No,
porque
es
el presidente Willy Fox, me lo dijeron ayer, me moría de la risa. Presidente Willy Fox, la vuelta al mundo en 80 días. Pa.
Pero a ver, se está metiendo. Y además hay que verlo hasta físicamente. Cómo
está deteriorado.
Está muy deteriorado. Ha ganado hasta incluso años por la guerra que ha tenido, la lucha, y se ha empeñado en tocar todas las puertas posibles. Y me parece incluso sorprendente que sea Fernando Clavijo el que tuviera que sentarse con el PP para llegar a un acuerdo, y no ha sido el gobierno central. O sea que yo creo que ahora lo que está también haciendo a nivel europeo, se están empezando a ver por lo menos posibles acuerdos y resultados. Yo espero que llegue a buen puerto, hasta por la salud de él, del presidente, pero sí tengo que decir que lo que se está logrando ha sido gracias al esfuerzo, al trabajo y la dedicación que está haciendo, trascendiendo incluso de sus funciones como presidente del gobierno de Canarias, porque si no esto iba a ser un polvorín que ya está haciendo.
Defienda al PP, Jorge, porque es difícil. Yo es difícil la postura del PP inicialmente. Ahora parece que está entrando en el sentido común, ¿no?
Hombre, entiendo que ha entrado y de hecho hay un pacto firmado con Fernando Clavijo. Es cierto que Fernando Clavijo es quien lo ha impulsado. Entiendo que es el máximo responsable de, o sea, para iniciar esta guerra que tiene con el Estado, porque al final el Estado no creo que no ha atendido las necesidades que realmente tiene Canarias. Y desgraciadamente es una pena que haya pasado ya la última tragedia para que algunas comunidades autónomas también hayan por lo menos...
El refrán de que no hay mal que por bien no venga es más verdad cada vez que pasa, ¿eh? Porque pero, es verdad que ha tenido que pasar una tragedia para que se tome conciencia de lo que estaba pasando. Yo creo que es un
punto de inflexión. Pues se venía advirtiéndose hace tiempo. O sea, no era necesario llegar.
Pero es que punto. 60 muertos ahí en esa ruta que dicen que es la de ustedes, porque la de ellos no es la de ustedes. Hay 60 muertos toda la semana.
No, sí, estaba viendo los datos ahora. Según las ONG, cada 45 minutos fallece un migrante en el trayecto desde África a Canarias. Cada 45 minutos uno.
Estamos hablando de 30 diarios.
Los datos que han dado hoy y dado un dato dado por las ONG, no por ningún partido político.
Que no son solo los cadáveres que se rescatan, sino también los que no se sabe que han muerto, ¿no?
Sí, evidentemente. Y yo espero, como decía Diego al principio, que esto sea un punto de inflexión para todos los partidos políticos. Ya en junio de este año el PSOE y Coalición Canaria llegaron a un acuerdo a nivel estatal, que al final el PP no secundó. Espero que estas dos próximas semanas, lo sé de primera mano, ya hay conversaciones telefónicas y conversaciones cara a cara de las diferentes fuerzas políticas para llegar a un acuerdo sobre este drama humanitario que está viviendo Canarias. Y que espero que todas las comunidades autonómicas del PP, del Partido Socialista, sean solidarias con Canarias. Espero que así sea. Y esto empiece a buscar una solución lo antes posible.
Pero es una pena que una solución que se podía haber tomado en junio, tenemos que esperar a septiembre para llegar a un acuerdo. Cuando a lo mejor por diferente, yo pienso que por priorizar las ideologías políticas al drama humanitario, no se llegó a un acuerdo en su momento, pero a ver, si no hay un acuerdo en ese momento, lo más normal es que el gobierno central se siente con el partido de la oposición y tengan que encontrar un acuerdo, no que un presidente de una comunidad autónoma se siente con el líder del partido de la oposición para llevarle el acuerdo al gobierno central, es que es de loco.
Yo creo que se han sentado ambos partidos, lo único que no se llegó a ningún acuerdo. Y para la Coalición Canaria y para Fernando Clavijo esto era... pues una forma de no intentar que se vea que se rompía el pacto a nivel regional y a nivel insular y a nivel cabildos de las islas. Yo creo que fue más un interés partidario que un interés de intentar sacar de acabar con este problema lo antes posible. Ahí el PSOE estuvo de acuerdo en el Congreso de los Diputados para que la proposición de ley pudiera salir adelante y el PP votó en contra con Vox y con otras formaciones políticas. Era una proposición de ley donde después se podía... ir limando, ir presentando enmiendas a esa proposición. Y al final ha quedado como ha quedado. Es verdad, estaba Fernando en medio de esas conversaciones, pero creo que los dos partidos políticos han tenido sus conversaciones.
Menos mal que las han tenido, porque es lo que se trata, de que la política está para buscar soluciones. Yo voy a ser muy, muy claro. Yo he tenido la sensación, y ahora estoy contento, de que parece que eso ha parado, de que tanto uno como otro, tanto PP como PSOE, han querido sacar rédito político pasando por encima de una emergencia humanitaria. Y eso es lo que a mí me revelaba. Es decir, estamos hablando de un problema real de personas y se está priorizando la rentabilidad de 10 votos a atender a esas personas, ¿no? Yo tengo esa sensación como ciudadano. Y me alegro muchísimo de que, sea por lo que sea, ahora veamos la luz al final del túnel, ¿no?
Yo creo, sinceramente, la parte humanitaria tiene que primar frente a cualquier otra situación.
Claro. Esto es una tragedia. Claro.
Y puedo estar bastante de acuerdo contigo en que al final es política nacional. Yo no dudo en absoluto que Manuel Domínguez, que tiene el mismo problema que tiene Clavijo, porque al final unos presidentes y otros vicepresidentes tienen el mismo problema aquí, son canarios. Puede ser que la sensibilidad que tenga el Partido Popular...
Manolo tiene un problema y es que tiene jefe arriba en Madrid, que claro. Más Fernando no tiene. Claro. Ese es el problema.
Claro. Y eso es lo que siempre decimos en campaña electoral, la diferencia de ser Torres, un partido regional.
Porque Ángel Víctor Torres, si hubiera sido presidente de la comunidad autónoma...
Le hubiera pasado sobre lo mismo.
¿Pero hubiese actuado igual como que actuó Fernando?
Yo creo que no. Yo creo que no.
¿Quién dijiste?
Ángel Víctor.
A ver, Ángel Víctor. Es que perdona, Ángel Víctor
Torres... El problema no vino de...
no está en la oposición. Angelito Torres está gobernando a nivel nacional. Él, si hubiera querido, también hubiera buscado soluciones. O sea, no se puede ver como lideró, un espectador.
Creo que lideró, no estuvo como espectador. Creo
pero
que
la gestión todo. Fue nula.
Sí, 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 sí. Lo ha intentado en su partido. Lo intentó en su partido.
Lo intentó. Doy fe. Unió. Claro, yo creo que tuvo un acuerdo.
Intentarlo e imponer sus condiciones.
Como Manolo lo ha intentado. Manolo también lo ha intentado. Pero Manolo, al final.
Yo creo que Manolo metió la cabeza. Yo creo que quien ha liderado todo esto ha sido Fernando Clavijo. Y no es mi formación política.
No, Manolo lo ha encontrado dificultades. Yo se lo he criticado. Porque públicamente aquí, no ha sido lo suficientemente valiente como va a decir, oye, yo soy canario antes que pepero. Entonces, escúchenme, háganme el favor. Se ha dejado ver poco, Manolo. Pero Ángel Víctor lo hubiera pasado igual. Le hubiera pasado igual si fuera presidente del gobierno canario.
A mí me tuve en de vídeos de él de las redes sociales precisamente apostando por el tema. Otra cosa, a lo mejor que yo me entero porque internamente en el partido sí y a lo mejor no trasciende tanto a la opinión pública. Puede ser. Pero joder, yo creo que Manolo se ha manifestado.
Vamos, claramente.
Clarísimamente.
Pero no ha hecho tanto ruido porque tiene. No puede molestar a las directrices de su partido.
Creo que empezó a hacer ruido, pero después, desde Madrid, sí, le mandaron a callar.
Para
un poquito porque.
Pero mira, yo no
sé. A mí me alegra que pasen este tipo de cosas porque al final el tiempo nos da la razón. Cuando tuvimos un montón de tertulias aquí en la radio, en la campaña electoral, decían: ustedes son unos oportunistas, Coalición Canaria, que están diciendo que son una voz libre de que defiende Canaria y tal. Mira cómo al final el tiempo nos da la razón. O sea, quieras o no, los partidos que tienen que ver con sus jefes a nivel nacional se tienen que callar la boca. Pero algo que me reprochaban aquí en esta mesa de la tertulia, luego te ves como en el día a día, es lo que pasa.
No es que tengan que callarse la boca, pero tienen que someterse a la disciplina del Partido Nacional.
Ellos, claro, claro.
Y tienen que morderse la lengua.
Pero ¿no? Algo que nos reprochaban a nosotros en campaña, de como diciendo, ves como al final.
Pero te lo digo y seguro que mi compañero estará de acuerdo. Muchas veces tenemos muchas discrepancias con nuestro partido a nivel nacional porque no pensamos igual o porque no tenemos la misma opinión.
Pero sería sano que eso se hiciera público. Yo, a mí, también te digo que yo no represento a la mayoría de los ciudadanos españoles ni canarios, pero a mí me generaría ilusión ver que una formación política en Canarias, con un proyecto nacional, levante la voz dentro de su propio partido y decir, mire usted, que yo soy del PP. Pero es que antes de ser PP soy de aquí, de Canarias, y Canarias es diferente.
Y se hace mucho y lo está colaborando.
Internamente.
Correcto.
Internamente.
Claro, pero ahí lucha.
Están los causas de los partidos políticos. Correcto. Para poder hacer eso y le aseguro que se hace.
Por eso es importante tener más representación libre y en Canarias.
Yo no soy votante asiduo de Coalición Canaria y cada día tengo más claro de que en un ayuntamiento, en un cabildo, incluso en una comunidad autónoma, uno puede tener la ideología presente a la hora de tomar la decisión. Pero cada día estoy más convencido que de una comunidad autónoma para arriba, Canarias necesita una voz. Y la única voz que se escucha, no digo que sea la única voz autorizada, la única voz que se escucha y que solo tiene como prioridad
atender los intereses de los canarios
es Coalición Canaria. Entonces, cada día estoy más convencido. Yo votaré en mi pueblo, en mi comunidad, lo que quiera, pero de Madrid para arriba, yo creo que no voy a tener dudas a partir de ahora. Y más con lo que está pasando, ¿no?
¿Coalición Canaria o Nueva Canaria también?
Don José Daniel Díaz Arma, buenos días.
Buenos días.
Empecemos la tertulia. A la hora que la empecemos, usted tiene que llegar tarde.
Bueno, sí, pero efectivamente me tocaba intervenir. Además,
¿vienes de un pleno?
No, voy a un pleno, pero tenía que presentar una documentación previa, unas modificaciones al respecto de algunas de las propuestas y unas enmiendas, y bueno, las quería registrar. Y después, que cuando era alcalde tardaba en cruzar la Plaza del Cristo aproximadamente 30 minutos, porque yo siempre me paro a hablar con todo el que se me acerca. Yo no sirvo para decir eso de ahora estoy en mi momento de descanso, después la atiendo en mi despacho, que me consta que ahora se está diciendo alguno. Y hoy, estando en la oposición, tardé 45 minutos. Tardo más ahora casi en la oposición que en el gobierno.
Pero igual bueno, es que los ciudadanos no tienen.
En todo caso, sobre la obediencia de partido, yo creo que la única obediencia que tiene que tener un político es sus electores. Y cuando obedece a su partido en contra de lo que sus electores le han dictaminado, mal asunto. Y los electores son territoriales. Es decir, vamos a dejarnos de tonterías, las circunscripciones del Congreso de los Diputados son provinciales. Y tú representas a una provincia, no a tu partido político.
Pero yo creo que esa es una lectura.
Así lo dice la Constitución.
Eso es una lectura. Exacto, esa es una lectura.
Y por eso el acta es personal.
Los partidos tendrían que hacerse.
El acta es de la persona.
Y que hace que efectivamente, como se ha dicho aquí, el mensaje nacionalista que se plantea en las elecciones cobre más fuerza. No es posible que cierren filas al respecto de lo que dice el líder del partido, que en este caso pensará lo que piense desde Galicia. Pero un diputado o diputada desde Santa Cruz de Tenerife tiene que tener un pensamiento claro sobre la tragedia que estamos viviendo.
Bueno, todo eso es bastante relativo. Es bastante relativo. Y no lo quiero centrar en este caso yo creo que no tiene más debate que la prioridad son las personas.
Y hemos empezado aplaudiendo, que parece que ya un acuerdo ya...
Pero bueno, a veces el interés general tiene que prevalecer sobre el interés particular. Hablo un poco genéricamente. O sea, que eso, ser tan categórico como... ¿no? A veces hay un interés general que prevalece o debe de prevalecer sobre un interés particular. Repito, no es este caso, ni mucho menos, porque, repito, no hay duda ninguna en cuanto al tema humanitario. O sea, sobre la vida de las personas, eso ya, perdona, no hay tal. Pero generalizar es un poco delicado.
Lo que es bueno para España es bueno para Canarias porque somos parte de España. Entonces, lo que es bueno para España...
Funciona en todos los aspectos de la vida. Yo trabajo en una multinacional y a veces normativas que presenta la compañía perjudican a mis clientes de Canarias y tengo que acatarlas porque hay un interés general de la compañía. Por ejemplo, o sea, no es tan fácil como ser tan, creo yo, tan categórico como que...
Pero o sea, para eso tenemos un REF y tenemos un estatuto de autonomía. Pero bueno, también hay una buena noticia, que Canarias por fin, en el tema del empleo, vamos por encima de la media nacional. No, mientras que en España se destruye empleo, en Canarias se genera. Pero esto también nos hace tomar conciencia de que a nivel nacional se han reajustado las cifras de desempleo por la incorporación del fijo discontinuo, que en el sector de la hostelería en el periodo estival es muy importante, donde hay temporada alta y temporada baja. Y aquí en Canarias, pues gracias a Dios, tenemos temporada única, con lo cual la temporalidad del sector de la hostelería y de las vacacionales pues no nos afecta tanto. Pero también hay un dato muy importante. Hemos llegado a tener ya récord de afiliados a la Seguridad Social. Estamos tocando los 915.000, vamos camino del millón. Y otra reflexión que es la que quiero sacar. Con estos buenos datos de empleo, con estos buenos datos económicos, ¿no les parece a ustedes que va siendo hora de que empecemos a cambiar el modelo y que la riqueza llegue más a los trabajadores o más a la sociedad de lo que está llegando? Porque los datos económicos en Canarias son buenos. Pero yo no veo que la gente viva mejor. No. Silencio absoluto pasó un ángel.
No,
la solución no existe.
Hay una parte de la que a la clase política no le gusta hablar en Canarias, pero es real y palmaria, que seguimos teniendo un paro estructural que es estructural. Es decir, forma parte de nuestra economía, es imposible luchar contra él o hasta ahora no se han encontrado herramientas, y que está vinculado a la pobreza estructural. Todo ese paro estructural y esa pobreza estructural son personas que son, además, que heredan en cierta medida la pobreza y esa estructuralidad del paro, y son padres, hijos y nietos que no se insertan en el mercado laboral y en muchos casos son difícilmente insertables. Esta es una realidad en la que la clase política canaria parece que no quiere hablar, pero es real, es así. O sea, si fuéramos una economía tan boyante, demandaríamos más, pero aún demandando trabajadores que vienen de otros lugares, nos encontramos con que los que residen aquí hay un porcentaje que nunca va a encontrar trabajo o nunca lo encuentra, y eso genera que las rentas aquí sean tan bajas y difícilmente podamos ascender en todos los sentidos, como por ejemplo llegar a un producto interior bruto como el de Baleares, que teniendo una estacionalidad absoluta y teniendo solo 4 meses al año, tiene un producto interior bruto que nos da 20 vueltas.
Es curioso, ¿eh? Y una economía saneada y además una distribución de riqueza muy superior. ¿Tú crees, Dani, que eso es el único problema? ¿Que hay una pobreza estructural que no se acomete como problema político?
Yo creo que es el gran problema. Es decir, si hubiera un plan directamente implicado, pues por ejemplo, en que puede que no la generación actual, sino la siguiente generación, porque esa generación tiene hijos y sus hijos también acaban en el fracaso escolar y en la pobreza estructural. Si se acometiera un plan educativo de refuerzo directo con financiación pública para que la siguiente generación estuviera insertada en el mercado laboral, generara riqueza para sí y para los suyos y para las generaciones venideras, acabaríamos con ello. Pero se prefiere el pañito caliente. Es más fácil actuar como actúa Casimiro Curbelo, convenios de empleo, lo saco 6 meses del paro, lo saco 1 año del paro, haces un convenio de desempleado de desempleado de larga duración ahora y no verás otro hasta dentro de 4 años. Y mientras tanto esa persona no vuelve a trabajar. Es decir, solo se engancha de convenio en convenio con la administración. Eso es inconcebible. Al final estamos metiendo un dinero que no acaba en nada porque esa generación acaba generando otra generación de fracaso escolar, pobreza estructural y paro estructural.
algo que decir.
Es estructural,
yo,
¿eh?
Yo estoy bastante...
Es estructural.
Pasa que no creo que sea el único problema. Yo creo que ese problema existe en Canarias. Eso es, y el que no quiera verlo...
Pero hay más. Hay más.
Hay más.
Hay, el sector turístico en Canarias, por ejemplo, en un porcentaje amplísimo no está en manos de empresarios canarios, por ejemplo. Claro. En Baleares sí, porque las empresas, los grandes grupos hoteleros, pues son o de Palma o de Tarragona y tal. Pero claro, aquí... Tenemos algunos empresarios turísticos, afortunadamente. Empezamos a tener algunos más importantes, José Fernando Cabrera, la gente de López Sanz y tal. Pero la mayoría de la riqueza no se queda aquí.
Las cadenas hoteleras aquí.
No, es que no son de aquí.
No son de aquí.
Digo, por aportar una cosa más.
Pues entonces vamos a apostar por el alquiler de vacaciones.
Por
qué no, mal va.
Sí, sí, pues mira, pues a lo mejor...
Es más popular. La riqueza que genera la vivienda
por lo menos sabes
es más
tú que, salvo los grandes poseedores, como llaman... O tenedores, no sé cómo es la palabra que utilizan a los que tienen.
No sé cómo se llama, pero vamos, grandes tenedores. Grandes tenedores son
los grandes tenedores, los grandes cuchillos.
¿A partir de cuántas propiedades dedicadas al alquiler vacacional son grandes tenedores?
No lo sé, pero no sé si son a partir de 20, creo.
No, de menos.
Menos, sí.
Sí, no sé si a partir de 10 o algo así.
A partir de 10,
creo que.
Bueno, de todas maneras, esa ley va a venir a resolverlo, ¿no? Que dicen que va a ser una realidad en nada. Antes de final de año vamos a tener una ley de alquiler vacacional que viene a sumarse a la ley de vivienda, que no se aplica, según dice el Estado. Pero que yo no tengo mucha... Ahí no tengo confianza de que vaya a solucionar nada. Sea lo que sea, lo que salga. Porque hacer una ley de alquiler vacacional que contente a todo el mundo va a ser complicado.
Hombre, ya están teniendo problemas con el proceso de aprobación. Porque hay un montón de sectores que están en contra de las alegaciones que se han presentado, que van a retrasar en la aprobación y el ruido que se está haciendo desde los ayuntamientos, incluso a través de la FECAN. Ya está siendo complicada la negociación para aprobar
la ley. Sí, porque al final le va a poner la tortilla en
pero
el tejado de...
que como no se dé el paso, no avanzamos. Algo tampoco que podemos quedar como estamos ahora, eso está claro. Hay que tener una regulación sí o sí. Y evidentemente cualquier cosa que no está muy regulada, que vayas a regular, no va a contentar a todo el mundo. Eso está claro.
No, es curioso porque todo este tipo de cosas son simpáticas, ¿no? Al final es una intervención en el mercado bastante potente. El planteamiento inicial de la ley es bastante intervencionista, no es poco intervencionista. En un gobierno más presumiblemente liberal, que es el de Canarias actual con respecto a otros que ha habido. Y después con ejemplos como el que planteaba Diego, que es que la ley de vivienda actual ha generado más problemas que soluciones.
Total.
O sea, a partir de la ley... Se han subido más los precios, se ha generado mayor problema con el alquiler y cuidado que hay cierto tipo de intervenciones que hacen que el mercado huya.
¿Sabes quién hizo la ley? ¿Sabes quién la desarrolló?
La de la vivienda.
Sí, la de la vivienda vacacional, la que salió un concejal socialista de Fuerteventura, que está ahora en la Consejería de Turismo.
La que se está debatiendo ahora, ¿quién la redactó? La que se está cambiando.
Porque estoy de acuerdo contigo, es completamente intervencionista.
Hasta a mí
me extrañó que efectivamente un gobierno liberal, Coalición Canaria PP, la haya tomado como suya. Uh-huh. Y yo, rascando un poquito, la desarrolló realmente un concejal de socialista, ¿vale? En Fuerteventura. Que por las razones que sea, la consejera de turismo lo metió en su gabinete, está en el gobierno de Canarias, no sé, director general de algo.
Porque sabrá de lo que está hablando.
Sí, yo
también es un profesional, aparte de ser concejal socialista.
No lo dudo. Pero a mi entender, había que sacar algo y cogieron aquello. Yo creo que eso no lo vieron.
Pero no va a pasar como el PRUC del Teide, ¿no? Que lo van a echar para atrás y van a decir, no, ahora vamos a... Y llevan 2 años ahí a ver si lo rehacen.
O sí.
O la van a sacar... Yo tengo mi resquemor porque yo creo que no está suficientemente tratada. Es decir, hay muchos agujeros, van cambiando muchísimas cosas, ¿no? De la primera que decía que tenía que tener un punto de carga para un coche eléctrico a menos de unos metros de la vivienda vacacional y que tenía que tener no sé cuántos metros cuadrados a lo que se está viendo ahora, y hay una modificación. Pero yo creo que hay que pulirla más.
Hay que pulirla más y después estas leyes no están aportando ahora mismo soluciones reales, porque también tenemos una ley del suelo que no viene en mandato anterior, sino del anterior, que planteaba presumiblemente un desbloqueo de planes generales municipales, de no sé qué, de cierto tipo de estructuras que estaban complicando algunos desarrollos que estaban vinculados, por ejemplo, a facilitar el acceso a vivienda de promoción pública o el acceso a vivienda, y no lo ha hecho. O sea, al final han servido más para promover otros ámbitos que ese mismo. Yo creo que aquí hay que valorar seriamente, esto lo digo con conocimiento de causa, que gran parte de las leyes no salen del Parlamento, salen de departamentos del Ejecutivo, en la que los técnicos son los mismos da igual que gobierne el Partido Socialista y Nueva Canaria o el PP y Coalición Canaria, y no son leyes que estén resolviendo los problemas que tenemos o el galimatías que podemos tener, sino que al final están poniendo más pasos sobre el paso del paso, más burocracia. Y si Mariano José de Larra levantara la cabeza, aquello devuelvo usted mañana, lo repetiría nuevamente.
Eso lo hacen ya, digitalmente lo hacen ya, porque te dicen, pide usted una clave, espere el correo electrónico y vuelvo usted mañana. Pero de todas maneras, hay modelos. Esta competencia es autonómica. Hay modelos de otras autonomías que se podían copiar, ¿no? Sí, yo creo que hay uno en el País Vasco que funciona francamente bien y que no tenemos, con la salvedad de que aquí somos islas y que a lo mejor hay que darle una puntualización a cada una de las islas y un tratamiento diferenciado a cada una de ellas como estructura básica para la regulación del alquiler vacacional. Hay experiencias ya autonómicas interesantes.
Eso, incluso la ley del suelo vasca, por ejemplo, plantea que los desarrollos o ámbitos municipales tienen que generarse de una forma radial, de tal manera que cuando vas desarrollando, por ejemplo, un plan general, tú no puedes hacer manchones como ha pasado aquí en la isla de Tenerife, que tú tienes en la gallega, tienes un extrarradio, pero después tienes una rotonda gigantesca y después tienes los alicios. No, no, no. Usted me va haciendo un desarrollo radiante desde el centro hacia afuera, de tal manera que el desarrollo urbano sea consolidado,
circular,
y consolidable, para que los servicios públicos sean más eficientes y baratos.
Bueno, no, básicamente. Pasa que aquí está muy complicado.
Tiene todo un sentido.
Aquí es muy complicado.
Pues miren, hay cosas que se han hecho bien en otros lugares y tendemos a copiar las malas.
Pues sí. De todas maneras, la vivienda, bueno, el alquiler vacacional lo tendremos que hablar más adelante, pero ahora esta semana parece que la vivienda es la que va a tomar cartas en el asunto del gobierno central, va a reunir las comunidades autónomas, otra competencia que también está delegada, otra maraña de cosas. Pero hay una ley de vivienda que no soluciona el problema y que ahora quieren implantarla. Porque las comunidades autónomas que no se acojan, no ejecuten, no lleven a cabo la ley de vivienda, dice que se quedan sin fondo. Y ya estamos bastante mal amenazados, ¿no? Que nos van a llegar poco dinero para el 2025.
Mal financiado.
No, y en Canarias dice que 340 solamente de crecimiento presupuestario, en el caso de Canarias presupuesto para el 25, que eso no nos da ni para el IFE, ¿cómo es? Para el IPC, ¿no? Nos dan ni para el IPC, es decir, que nos quedamos infrafinanciados.
Afortunadamente, los impuestos indirectos, que son de recaudación propia, están salvando los muebles.
¿En Canarias?
Exacto. Porque
el IJIC lo que recaudamos aquí,
Ha sido el IJIC lo que ha ido salvando los presupuestos de la comunidad autónoma, no ahora, el mandato pasado también. Es decir, ese incremento que hubo en el consumo acabó generando de forma directa que la comunidad autónoma tuviera más dinero, los ayuntamientos también, porque tiene una parte de la recaudación y los cabildos, y hayan salvado los muebles. Por ahora estamos tirando del consumo, de nuestro consumo propio, de los impuestos indirectos. A ver qué pasa ahora.
Yo me da mucho palo que bueno, empezábamos con el tema de la empatía de otras comunidades autónomas. Que no seamos conscientes, como partidos políticos o como entidades políticas o como personas que nos dedicamos a la política, que hay que mirar por el interés de los ciudadanos. Que la política tiene límites, que hay que sacar votos, estamos de acuerdo. Pero una vez que hay ya las elecciones dentro de un año, dentro de dos, ahora hay que mirar por el interés de los ciudadanos. Y el dinero del Estado llega a las comunidades autónomas, llega. ¿Habrá entendimiento y habrá presupuesto o volveremos a ganar la política a la necesidad de los ciudadanos? Pues no, Jorge, te va a tocar a ti, que eres el que tiene la pelota.
¿Me estás preguntando si va a haber acuerdo para aprobar unos presupuestos?
Por lo menos el techo de gasto y que se pueda haber un presupuesto, si no...
Yo creo que no, porque los números no le dan ahora al PSOE, creo.
Hombre, si el PP tuviese bien...
¿Quién?
El Partido Popular. Yo es que no esperaría, el PSOE está pasando mal. El PSOE está pasando mal, no va a sacar...
No va a ser, a ver, por el devenir que estamos viendo en todos los acuerdos...
Pero eso no perjudica al PSOE solo, perjudica al PSOE y a todos los españoles.
La falta de comunicación...
Recuerda que nosotros en 2023 aprobamos unos presupuestos del Cabildo del
PSOE. Por eso te miro, porque yo digo, es que el interés de los ciudadanos tiene que estar por encima de los intereses políticos. Hoy hemos tenido aquí la de Vox diciendo que Vox tiene los intereses nacionales y no quiere hacer caso a sus afiliados ni a sus cargos públicos. Yo entiendo que alguien se vaya desesperado y dice, si te estoy diciendo lo que tiene que hacer aquí porque no me hace caso. La política tiene que estar más cerca de los ciudadanos, ¿no? Yo creo que, yo ciudadano no soy el que representa a la mayoría, claro, pero a mí me ganaría, diría. Bueno,
pero apoyar
vale,
cualquier... No sé,
yo. Apoyo las necesidades del pueblo español, de los ciudadanos. No que le beneficie a las comunidades que hoy en el Partido Popular. Entonces, tú me haces la putada a mí, yo te la hago a ti. Lo que yo no entiendo... Vamos, yo no entiendo eso como política. Entiendo eso como... Estoy jugando un juego de mesa y pulpo como animal de compañía y estamos truco de solitario.
Vas a una timba de póker y...
Pero que estamos hablando de interés ciudadano. ¿Habrá acuerdo con el PP, amigo Sebensui?
Yo creo que con el Partido Popular no va a haber acuerdo, aunque las comunidades autónomas con este nuevo presupuesto, si al final se aprueba, creo que van a tener más inversión del Estado. Es más un juego político, a ver si intentar que Pedro Sánchez caiga y tener unas elecciones generales, como así lo han dicho el PP, pleno tras pleno en el Congreso de los Diputados. Y lamentablemente, como tú decías, el que más afectado se va a ver va a ser el ciudadano. Una cosa normal ya, que se ha normalizado aquí en Canarias, ha sido la gratuidad del transporte público, pues se va a ver afectado si al final no se aprueba los presupuestos generales del Estado. Y así como infinidad de cosas. Espero que los partidos que han apoyado a este gobierno hasta ahora lo sigan haciendo. Y esperemos que sea así para tener un presupuesto para el próximo ejercicio.
¿Qué va a hacer Coalición Canaria? ¿Va a apoyar los presupuestos del 25?
Dependerá de la letra pequeña de los presupuestos.
Pero el techo de gasto nosotros, sí, ¿no? Es decir,
nosotros consideramos que es insostenible ya 2 años consecutivos prorrogando un presupuesto sin tenerlo aprobado. Eso no hay país que lo aguante. Es una necesidad imperiosa, pero tampoco va a ser un voto a favor así porque sí. Va a tener que sudar tinta para tenerlo, como solemos hacer siempre.
Por lo menos la agenda canaria que se cumpla. Porque está en riesgo si no hay presupuesto del 25, si no hay presupuesto del 25...
eso no es nada nuevo, es la tónica que nosotros solemos trabajar.
¿Y ustedes creen que los cabildos llegarán a poner dinero para mantener la gratuidad del transporte público en el caso de que el Estado cierre el grifo? Porque Óscar Puente ya lo ha dicho, que no va a haber presupuesto para gratuidad del transporte público, no solamente en Canarias, sino que también estamos hablando de los cercanías, de Renfe, de que no
yo,
solamente...
Yo lo veo complicado, no me parece que todos lo puedan llegar a hacer. Depende del tipo de cabildo, a lo mejor un cabildo como La Gomera, dimensionando su transporte público y teniendo en cuenta la masa de ciudadanos que utilizan esa gratuidad, pues se lo puede llegar a plantear. Estamos hablando de una isla con menos habitantes que el municipio de Tacoronte. Pero otro tipo de islas como la nuestra, con 1 millón de habitantes en movimiento, difícilmente se puede plantear esa gratuidad en las mismas condiciones, sabiendo, como sabemos, el coste que el transporte tiene y la complejidad del mismo, que hay líneas que son bastante deficitarias y otro tipo de cuestiones. Para mí no va a haber presupuestos, o sea, para mí no va a haber presupuestos generales del Estado, porque indiscutiblemente quienes están en la oposición en el Congreso de los Diputados huelen a legislatura extinta, es decir, a que esto se va a acabar en algún momento, va a haber un chimpún y va a haber un adelanto electoral vinculado a lo que sea. Es verdad que a quien gobierna en la actualidad no le interesa y parece que a otros tampoco ni censurar ni adelantar elecciones, porque las circunstancias electorales también de unos cuantos son las que son. Pero esto huele a legislatura amortizada.
Me estás hablando con criterios tan políticos que lo que queremos son elecciones. Los problemas de los ciudadanos no nos importan.
Pero recordemos...
La ciudadanía no tiene más acceso a la vivienda.
Pero recordemos, y esto lo quiero decir...
Pero
porque,
es que esos criterios porque a mí
lo
me dicho, ponen los de punto.
Lo he dicho en los últimos procesos electorales. Recordemos que la manera en la que está votando la gente, que es desde la rabia, no están generando resultados estables para las instituciones. O sea, cuando está habiendo elecciones, sean del calado que sean, no se está generando estabilidad.
Pero es que no desde la rabia. La mitad del país vota lo que vota porque la mitad del país está subsidiado. Punto.
¿Está? ¿Tanto? Pues a mí me toca. Y si me toca a mí un subsidio.
A mí tampoco, pero al final, mientras yo vaya
la mitad,
subsidiando la mitad a más colectivos, los tengo engodados. Punto.
¿Pero tantos? ¿La mitad? Hombre, yo creo que si la abstención bajara, a lo mejor teníamos alguna solución. Y el problema de la abstención es que la gente no cree en ningún proyecto político.
Nada, la fragmentación política yo creo que es gran parte de todo lo que nos está pasando. Vamos a ser realistas. Miren, yo les voy a hacer el análisis que hago con los amigos. Este tampoco me gusta hacerlo en público, pero este lo hice este fin de semana delante de los... Nos hemos convertido en Italia. Nos hemos convertido en un país fragmentado políticamente, con un parlamento a la italiana, en el que nadie se entiende con nadie. Y hay una entelequia de partidos que algunos dan asco pena, y lo voy a decir tal cual, que van allí más a darse rastrillazos que a resolver los problemas de los ciudadanos, con una economía que funciona, gobierne quien gobierne, porque ya somos como Italia. Italia fue la quinta, sexta economía del mundo con todos los desastres. Cuando llamaron a Draghi, cuando se trajeron al otro, todo. O sea, en Italia en los últimos 25 o 30 años ha pasado de todo. Y somos Italia. O sea, ya da igual quién gobierne. El país funciona igual, al margen de la clase política, porque la manera en la que interviene la clase política en la estructura económica y social del país a veces resulta adversa. Tal cual.
y nos quejamos del bipartidismo. Y mira,
no, no, sí.
La situación la queremos ahora.
Soy de los que digo,
estamos en manos, bendito, estamos en manos de
siete bautos. Bendita época del bipartidismo en la que con un balanceo nacionalista se gobernaba de un lado de la bancada o del otro y el equilibrio era perfecto.
Correcto.
Totalmente. También era una época donde eran capaces de sentarse partidos, claro, opuestos y llegar a consensos y dialogar, cosa que ahora no pasa. Está tan enquistada las posiciones de cada uno que lo que hace es lo que tú dices, que se acomode, que avance por sí solo y que las personas que a lo mejor están más implicadas en la política o están más en el día a día se casen, se aburren y votan a los extremos.
Es un paisaje irreconocible. Realidad. ¿Ustedes se imaginan aquí a una Yolanda Díaz manteniéndose al margen de un gobierno con el socialismo, dándole los números para una mayoría absoluta porque había ganado el Partido Popular las elecciones? ¿Se lo imaginan?
Me imagino eso.
Porque eso ha pasado en este país. Es decir, habiendo ganado las elecciones el Partido Popular por escasez de votos, el Partido Comunista dijo no pacto con el PSOE porque el que ha ganado las elecciones es el PP.
Pero también, Diego.
¿Eso se lo imaginan en la España actual?
Yo me imagino no, eso.
Es imposible.
Pero después de lo de Albice, ya me... Después del efecto Albice, ya me imagino una chicholina. Es decir, que somos Italia. Que se lo haga mirar todo el mundo, que nos hemos convertido en Italia.
Bueno, la Italia que nos parecía que era, a Eurovisión.
La Italia que nos parecía un hazme reír político.
¿Ha leído lo de los 100.000 euros de Albice? Italia.
Somos Italia. ¿El que,
lo de los 100.000 euros de Albice?
Es muy fuerte. Es muy fuerte. Y además no lo ha negado en ningún caso. Las filtraciones de los WhatsApp son de verdad.
Sí, y lo dice.
Y no pasa nada.
El que venía a acabar con la corrupción de la política, a limpiar la política.
Surrealista.
El que venía a acabar con las fiestas, el que venía a hacer todo lo contrario, lo que supuestamente hace la política actual. Mira lo que ha hecho.
Cobro 100.000 euritos, calladito, aquí no...
Yo siempre dije, se acabó la fiesta para los demás, empezó la suya.
Sí, sí, total.
Ni para los demás.
No le dieron la letra pequeña.
El Parlamento Europeo, todo privado.
Y no se olviden que hay otros dos eurodiputados que nadie conoce.
Exacto.
Hay dos más que nadie conoce. Ustedes saben ni cómo se llama.
Ni lo vamos a conocer, creo.
Que somos Italia. Yo no me resisto. Yo confío en España y en los españoles. Pero desde luego, lo que ha pasado con Albice, ahora creen que le va a pasar factura, porque también hay quien dice que esos 700.000, yo estoy en el grupo de Telegram de Albice, ahora tiene 711.000. Antes tenía 785.000.
Bueno, la gente. Tampoco son tan.
Está la búsqueda que se han dado de un líder, ¿eh? Igual va a tener tres diputados en el Congreso de los Diputados y va a poder negociar con Crypto Spain para declinarle gobierno a un lado o a otro.
Lo ha dicho él, que quiere ser llave de gobierno para pactar con...
No, está negociando negocios. Está pactando negocios con gente un poco rara para que España vaya a un lado o a otro.
Uh-huh. Sí, el planteamiento lobista, tal y como se ve en Europa, es bastante serio. Es decir, los lobbies van con la tarjeta de lo que son. Y cada uno representa lo que representa, los intereses, pues bueno, a lo mejor de los productores los extractores de combustibles fósiles, los otros que están vinculados a la energía verde, la gente que mueve cierto tipo de industria, los que mueven o manejan los aranceles a nivel europeo de las entradas y salidas de mercancías, ¿vale? Pero normalmente suelen ir con carta de presentación, ¿no? No suelen esconderse. Eso de ir por ahí de lobista, en plan trincando pasta de aquí o de allá, es bastante peligroso porque el mercantilismo ese en la política ya es el acabose.
¿Ustedes creen que Albice acabó o Albice se va a mantener?
No, se va a mantener.
Porque es que eso es lo que a mí me pone los pelos de punta en este país. Digo, pero es que la culpa tenemos los ciudadanos.
Total.
Se va a mantener.
Como cómplices.
Saliendo de una elección europea y teniendo 800.000 votos, y sobre todo lo más que me preocupa es que el mayor peso del votante ha sido gente joven. Porque él se movía a través de las redes sociales, se movía a través de TikTok y de Instagram y Telegram. Entonces eso es preocupante, bastante preocupante. Y yo creo que se va a mantener y puede ser llave en futuro.
¿Tú te imaginas que le falte un diputado y lo tenga el Vice Pérez al PP? ¿Qué hace el PP? No, lo digo de verdad. Es decir, pero es que este país es de pandereta. Dice Italia, no somos mejorada, corregida y mejorada 10 veces. Y que no seamos capaces de reaccionar como sociedad. Es decir, este tipo de cosas es intolerable. Pero venga del Vice Pérez o vengan de Vox, que también tiene por ahí un crédito
de 7 millones
de Hungría, o venga de Podemos, que lo está financiando claramente, aunque sea legal, pero está financiándolo.
No valoramos que hay países donde si tú tienes un líder histriónico que está malversando los valores políticos de tu partido, te lo cargas. Porque que yo sepa, el conservadurismo británico estaba gobernando cuando hacen caer a su propio líder. Es decir,
varias veces.
Cuidado varias veces. Es decir, oye, si tú no representas lo que nosotros tenemos que representar, estás muerto.
Pero eso es la sociedad la que se lo exige. Porque en Inglaterra, en Gran Bretaña, sí eres representante de tu circunscripción.
Oye, vendrán aquí y beberán mucha cerveza en el sur de Tenerife. Pero cuando van a votar son más serios que nosotros.
Sí. No, y tienen un sistema democrático donde representantes de una circunscripción se deben a sus votantes.
Tienen que tener oficina abierta en su circunscripción electoral.
Y es evidente que votan en conciencia, porque han perdido votaciones los conservadores en el Parlamento con votos propios negativos, es decir, en contra de las instrucciones del partido. Pero bueno, eso pasará una generación y todavía quedará tiempo para que lo corrijamos. Aquí no vamos a... Si no somos capaces de sacar al Vicente Pérez de la política nacional después de lo que estamos oyendo, veremos a ver. Oye, la financiación de Vox, ¿han dado explicaciones suficientes? O aquí, es que
nos, por ahora,
pasamos
por
de todo, es decir, nos da igual.
Por ahora no. Por ahora no. Sinceramente, yo creo que no lo han hecho y yo creo que seguramente no sería tan encarnizada el ataque hacia Vox si ellos no hubieran sido tan encarnizados a la hora de plantear o poner en duda la financiación de otras formaciones políticas. Porque ellos fueron los que entraron en la política diciendo todos estos son unos ladrones. Y claro, oye, cuidado porque la financiación sí que es transparente. Cualquier tipo de transferencia tiene que estar en una cuenta corriente aparte, nombre, apellidos y DNI, o en el caso, ya sabemos que con la última ley de financiación, las transferencias de mercantiles están proscritas, básicamente, entre comillas, y que las subvenciones son lo que son.
No, pero yo pienso todavía, sigo insistiendo, la ciudadanía española eso no le da valor ninguno.
No
le da valor ninguno. Aquí ha habido formaciones políticas ejemplarizantes, y no hablo de Ciudadanos, hablo de UPyD, donde la transparencia en la gestión del dinero público era involuta, la gente le daba igual. Y había casos de corrupción como los que se estaban conociendo del Partido Popular, y la gente le daba igual. La gente votaba lo que votaba, y si no es por la moción de censura no le pasa factura a la corrupción al Partido Popular. Entonces, ¿qué sociedad estamos generando si somos capaces de no solamente tolerar, sino no importarnos que la financiación de los partidos políticos no sea transparente? Y no condicionamos nuestro voto por eso, sino porque hay un líder histriónico que salga en un TikTok haciendo bobería. Es decir, no tenemos que pararnos y pensar que estamos haciendo algo mal.
Que la gente está cansada. La gente...
Yo por lo menos sí.
Pero tú imagínate lo que estamos hablando. Llegan dos partidos políticos nuevos, vamos a así decirlo, para decir que van a poner en orden a los partidos políticos que llevan...
Jorge,
¿toda la
tiene
vida?
Que marchar, don Jorge.
Perdón.
A seguir bien.
Bueno, llegan dos partidos políticos, vamos a decir, medianamente nuevos, a poner orden a los partidos que llevan mucho más tiempo y te das cuenta que con el tiempo son iguales y van a hacer lo mismo que lo que decían ellos que hacían los otros. Entonces, ¿qué crees que va a pensar la ciudadanía? La gente se aburre y se cansa. Y ese es uno de los principales problemas, porque es el final de todo.
Tenemos que educar a nuestras nuevas generaciones de otra manera.
Total. No, y empezar a dar ejemplo y empezar a fiscalizar como corresponde. Y tomar consecuencias de las medidas que tocan.
Y
lo que no puede ser es que pase eso y que pase, sea impune. Eso es lo que no puede pasar.
No, que sea impune y sobre todo que la ciudadanía no valore eso a la hora de depositar su voto. Es decir, es que la corrupción es una cosa intolerable a las alturas que estamos viviendo.
Ya tú lo decías antes, la ciudadanía, el tema de la corrupción, yo creo que es un tema muy que le pasa a veces muy de largo. Estamos viendo lo que está pasando con Albizu, lo que está pasando con Vox, que ha pasado con otros partidos igual o peor, puede ser.
Seguro.
Pero yo creo que la ciudadanía, está el Partido Popular, que es lo más reciente así en la corrupción de este país, de un partido nacional.
Bueno, el PSOE está también sometido a una presión importante, no nos olvidemos, ¿eh?
Pero al final la ciudadanía sigue apoyando a esos partidos políticos, a esas fuerzas políticas, y ahí lo vemos como estas elecciones siguen teniendo el número de diputados que tiene, o senadores, o consejeros.
Si todo el dinero que se ha robado en este país se hubiera devuelto, que sería lo que corresponde de justicia, otro gallo nos hubiera cantado económicamente.
Sí, pues sí.
Y eso es lo que se corresponde de manera justa. Es decir, lo que puede ser que tú hagas cualquier partido político haga un tema de corrupción política y ni siquiera devuelvas lo que has robado. Para empezar, eso. Si no empiezas tú a poner orden y a tener unas consecuencias reales de las acciones que tú haces, sino que pasan con una pena muy puntual, nada correspondiente a lo que has robado, ¿qué vamos a luego decir cualquier persona ahora?
Es que ahí vemos.
Si tú no haces más dureza en las sanciones y en lo que corresponde, al final pierde hasta incluso valor.
Es que ahí
la
vemos
justicia.
La semana pasada, cuando fallecía el ex alcalde de Marbella, Julián Muñoz, que dejó una entrevista a póstuma, donde hablaba de miles de millones de euros de pesetas, como un estudio de grabaciones salía 60 millones de pesetas, y después estaba el caso Malaya, y de todo eso no hay sentencia, no hay nada. Como ellos mismos...
Nadie ha devuelto nada.
Es que nadie le ha devuelto nada.
Y eso es lo que no puede ser.
A Isabel Pantoja la embargaron por blanqueo de capitales.
Exacto.
El tema de Hacienda sí va deprisa, cuidado. Hacienda sí va como Dios manda.
Pero lo otro debería ser como paralela.
Lo otro, ¿no? Que no se ha devuelto.
Es absurdo que alguien devuelva 2 millones de Falco a Hacienda y que los que han mamado dinero público sigan ahí sin devolver 1 euro. Que ha generado ese blanqueo de capital.
Claro, y lo genera una impunidad y un cansancio a la ciudadanía, porque si se meten ahí y roban lo que sea... Además, con un criterio general que la gente generaliza cuando no toca también, ¿no?
Son todos y no son todos.
Pero la percepción que tienes es, bueno, se meten ahí, roban, no pasa nada, los ves ahí como si nada. O sea, es un país de panderetas. ¿Qué imagen se está dando? ¿Y cómo pretendes tú cambiar las cosas así? Es así, es imposible. Si tú no empiezas a ser más radical a la hora de las consecuencias,
pero ¿cómo vas a avanzar? No olvidemos que la corrupción no ha sido perseguida por nuevas leyes más duras, sino justamente lo contrario.
Por eso.
Ahora la malversación no es lo mismo que yo te lo dé a ti, que yo me lo quede. Si otro día a ti, tengo menos pena que si me lo quedo yo. Entonces, nos vamos por la línea correcta. Hay que legislar,
claro,
en contra de la corrupción. Como dicen, tolerancia cero. Tolerancia cero es tolerancia cero. Medidas como en su momento, oye, persona pública que esté con un juicio oral abierto por caso de corrupción fuera del partido. De momento, ya. Limpia usted su imagen y después vuelve.
Creo que el Partido Socialista...
Lo tenía, ya no lo está aplicando.
No. Sí, lo sigue teniendo en sus estatutos y reglamentos, que cuando se abre un juicio oral a cualquier...
Apartar de la vida pública.
Se le aparta de la vida pública.
Y después lo que dice Delia, se demuestra que usted ha robado, lo devuelve. Con,
claro,
los intereses, como pasa con Hacienda. Tenía que haber pagado usted y no ha pagado, pues. Paga con los intereses y después...
Debe ser.
Sí, pero bueno, eso se dice ahora y
pero
después
no, se hace nada.
No, y ya no hablo de las aperturas de juicio oral, sino de condenas no firmes en primera instancia que se están dando en el caso de políticos que conllevan inhabilitación y están tardando en ser apartados un montón de tiempo cuando incluso desde la primera sentencia, aun cuando recurran y lo ganen por no ser firme en la audiencia o en otro tipo de instancias, según la ejecutoria penal, deberían de ser inhabilitados inmediatamente, es decir, apartados de sus cargos. Aquí ha habido alcaldías que han permanecido con condena.
Y el secretario dice, usted no puede firmar eso.
Y 12 meses hasta que de repente se toma la decisión. Y eso sí que es inconcebible, porque eso al final acaba generando que el ciudadano, cuando le dices, no, es que este partido se ha financiado ilegalmente o es un partido que desde el punto de vista formal es corrupto, la respuesta del ciudadano es que todos lo son.
No, y además que el nivel de exigencia ética que tenemos como ciudadanos es entre cero y nada, ¿no? A mí sí. Se me viene esta semana o esta semana pasada ha habido una reposición de una persona que fue inhabilitada, ¿no? Sandra Rodríguez, directora general del Menor, que ha vuelto a ser directora general. Es decir, que también me sorprende, es decir, dimite y ahora qué pasa con Juana de la Rosa, es decir, que había ocupado esa plaza, ¿dónde la ponen? Tendrán que ponerla en otro sitio, ¿no?
Seguro.
Pero lo que voy, ¿cómo hay tanta discrepancia en,
oye,
en sentencia judicial?
Hay otro caso,
la inhabilitan y después
el
no.
Caso de todos los políticos vinculados al caso Stratus en Lanzarote fueron inicialmente condenados en primera instancia y después han sido absueltos en la segunda y todo ha
son
quedado
varios
nada,
los casos,
es decir,
ya.
Y fueron muchos que, oye, eso trunca tu vida también porque la justicia mete la pata. Yo eso siempre lo digo. Cuidado porque aquí errores se cometen en todos lados. Solo que cuando un error lo comete un político es prevaricación. Cuando lo comete un juez es una sentencia que acaba deviniendo en absolución porque en segunda instancia o en recurso
pero todos tenemos,
se acaba resolviendo.
Todos tenemos un criterio y lo que pasa es que después están las leyes. Porque a veces se absuelven a personas que han cometido el delito pero no se han acreditado. Y además está acreditado que está correcto, pero hay un procedimiento, una falta en el procedimiento o alguna tontería hecha, y tú eso sabes más que yo. Pero que la justicia a veces no es justa.
No, es que...
Ni en las condenas ni en las absoluciones.
El principio de justicia no tiene que
complicado,
ver nada.
Es complicado. Pero el criterio moral de las personas... Yo hablo, por ejemplo, el tema de Begoña, para no hablar de cosas más cercanas. Ese comportamiento yo creo que no... da igual que sea delito o no sea delito. No es ejemplarizante. Begoña Gómez, me refiero.
Para la justicia, ¿no?
Quiero decirte que independientemente de que sea culpable
sí,
o no,
moralmente
sí. A mí me parece que no es correcto.
Moralmente.
Que no es correcto. Debería decir, mire usted, es verdad, vamos a poner que esto está mal. Que soy yo. Sí, llama es mi madre. Ahora la llamaré. Ese nivel de exigencia de la sociedad es casi cero. Sobre todo para los míos. Si son míos,
pero,
pueden hacer cosas.
Pero,
si son de otro, ya...
Cuando uno estudia Derecho, te explican dos conceptos que inicialmente confundes y crees que van vinculados, pero no lo van. Hay un concepto que es el de la justicia y otro es el de la seguridad jurídica, ¿no? Y ambos, el incremento de uno conlleva la pérdida del otro. O sea, por ejemplo, un régimen dictatorial puede ser extremadamente seguro jurídicamente hablando, porque las normas existen, son claras y se aplican. Y si es te corto la mano, te corto la mano. Pero incluso en una dictadura puede existir seguridad jurídica. En cambio, no existiría justicia, porque el valor de la justicia es mucho más elevado. Pero cuando existe un nivel muy alto de justicia, es decir, se valoran más otro tipo de cuestiones, la seguridad jurídica pierde valor. Porque decae. Y entonces ya no está tan claro cómo se aplican las normas. Eso es lo que ha pasado con nuestro sistema jurídico, en el que se ha elevado el concepto de justicia y se ha perdido el de seguridad jurídica. Pero no todos los preceptos. Porque, por ejemplo, sabemos que las agresiones sexuales ahora se ha elevado la seguridad jurídica y eso conlleva un equilibrio, desequilibrio con la justicia. Siempre es un... Es una balanza, ¿no? Elevar la seguridad jurídica conlleva una merma en justicia y elevar la justicia conlleva una merma en seguridad jurídica.
Pero yo creo que todos sabemos lo que está bien y lo que está mal. Y simplemente hacer el ejercicio de que si en vez de ser Antonia fuera mi hermana, ¿yo lo hubiese hecho o no lo hubiese hecho? ¿Tendría la conciencia tranquila si hubiese hecho eso o no? Esos ejercicios son fáciles de hacer. No, pero, y todo el mundo tiene claro desde muy temprana edad que está bien y que está mal.
Antes estábamos hablando de un ejemplo de la política británica. Y en la política británica, ahora no me acuerdo de qué primer ministro fue su esposa. Yo creo que fue, ¿cómo se llamaba el laborista este que estuvo bastantes años? Ahora no me acuerdo. Tony Blair. La esposa de Tony Blair, que además ganaba 3-4 veces más que su esposo siendo
fabricante de los tomates cherry, sí, fue el que
porque,
la inventó.
Y ella era letrada y además una de las mejores abogadas laboralistas del Reino Unido. Un día cogió un tren sin billete porque tenía mucha prisa para llegar a juicio. Tengan en cuenta lo que estoy contando. Es decir, la esposa del primer ministro británico iba al trabajo en tren.
Y eso
pues esa señora que iba al trabajo en tren se metió sin ticket porque no le daba tiempo para y tenía que coger el tren porque iba a un juicio y tenía que ir ya. Y buscó al revisor, no había revisor en ese tren, se bajó del vagón al llegar a su estación de destino, que no hubiera pasado nada porque no la pillaron, entre comillas, fue a la ventanilla de venta de billetes y dijo: señor, me acabo de subir sin billete al tren, por favor, quiero que me cobre el billete y la multa que conlleva haberme subido sin billete al tren, y la pagó.
Sí, sí, igualito que aquí.
Igualito que aquí.
Total. Señores, tenemos que dejarlo aquí la semana que viene más. No sé si mejor. Pásenlo bien, José Daniel, Sven Sui.
Seguro.
Nos vemos Gracias. La semana que viene. Ven. Bueno, y para acabar el programa de hoy, vamos a dedicarle unos minutillos a hablar de la presentación de un libro que se produjo hace un par de semanas, un libro de recomendada lectura que ya tiene a su disposición en casi todas las librerías y entre ellas la del Corte Inglés. Se trata de 1622, El barco de la rata, y para hablar con él tenemos al arqueólogo y profesor de historia, don Juan Francisco Delgado. Muy buenos días, Juan Francisco.
Buenos días, arqueólogo, sí, verdad que no soy, pero sí, soy el editor del libro. Sí, porque hay otro Juan Francisco que... Navarro, que sí es arqueólogo.
Ah, perdona, pero te tenía fichado como arqueólogo, Juan Francisco.
No, es Juan Francisco Navarro, pero yo sí soy un profesor de secundaria ya jubilado y soy el editor del libro, sí.
Pues nada, la verdad es que he empezado a leerlo porque tengo un ejemplar aquí que tuviste el honor, te agradezco que me los haya facilitado. Esto es novela histórica, ¿verdad?
Sí, es una novela histórica y realmente pues trata de un hecho que se puede decir que acaeció en aguas del Atlántico hace más de 400 años y que realmente hay algunos misterios que faltan por resolver. El libro de Vázquez Figueroa, que por cierto ahora cumple ya 88 años el 11 de octubre, es un libro, fue todo un reto para él. Dice que el libro hizo muchos sacrificios. Es la primera vez que se lo da a un editor canario y la primera vez que hace un libro con dos partes bien diferenciadas. La primera es la novela propiamente dicha, de 11 capítulos, y la segunda, él tenía conocimiento de este hecho, que ahora comentaremos, y nos pidió información para ver si podíamos ampliar tres investigadores canarios,
Daniel García Pulido, Manuel Lorenzo Rocha y el que les habla, sobre este tema en concreto, que es pues una flota de India que sale de Sevilla, en dirección Cádiz-Tenerife, y de Tenerife pues hacia las Indias. Sale en 1621, llega a Tenerife en 1621, aquí se unen tres personajes canarios a esa flota, que ocupan puestos importantes: Bartolomé de Lugo, que en concreto es nacido en La Rotava, Juan de Aguilar, que es de la isla de Gran Canaria, y el capitán Pedro Fernández, que está por seguir investigando porque no está a ninguna isla asignado en concreto. Había que seguir investigando. Y cuando pues llega la flota aquí a Tenerife, y de aquí se dirige a América. Entonces, el libro que se publicó cuando ya la flota regresa en 1622 a Cádiz, lo publicó el cronista que estaba dentro de esa flota, se llama Antonio Vázquez de Espinosa, en 1623, y el libro en concreto narra sobre todo la epopeya del regreso desde las Indias hacia España, que es que realmente la flota se estaba, como dice el otro, un poco promoviendo una plaga de ratas sin ellos saberlo, se había desratizado en La Habana, y cuando salen, hay un hecho que es quizá el más destacado del libro: ¿por qué salió esa flota en unos meses que estaba prácticamente prohibido salir, cuando el máximo, la fecha máxima de salida era junio, y ellos salieron un 14 de agosto de 1622? Y ahí se les une ya los cinco temporales, sobre todo lo pasaron muy mal en las Bermudas y en la altura de las Bermudas, en las Bahamas, y cómo se describe el fraile lo que estaba pasando, porque había, se habían agotado los víveres, las ratas habían destruido parte de los lugares donde estaba almacenado, e incluso en los depósitos del agua, y cómo las ratas atacan a los gatos, atacan a los marinos por la noche, atacan entre ellas mismas porque se meten en los depósitos donde había miel y bizcocho y no podían salir. Una auténtica película de terror.
Y todo esto basado en hechos reales de una investigación de tres canarios, que es la segunda parte del libro, que va en color sepia, como la parte económica. Esos son hechos históricos, no es nada novelado.
Exactamente, hechos históricos basados en el documento documentados. Original, porque no lo teníamos todo completo, se pidió a la biblioteca del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y esta primera está basado en ese escrito, en esa narración que hizo Antonio Vázquez de Espinosa, el cronista, que solamente el original se perdió, y después se hizo una copia al año siguiente, 1623, que actualmente se encuentra depositado en la Biblioteca Internacional de los Carmelitas de San Alberto en Roma. Y a raíz de todo eso, pues se ha sacado datos, esos datos del regreso, sí estaban publicados, pero era desconocido todo este documento, y la parte más novedosa es todos estos personajes canarios que se enrolan aquí, que eso no estaba investigado, y lo hemos puesto a la luz.
La verdad es que la novela es de fácil lectura. El autor, Vázquez Figueroa, pues tiene una experiencia literaria importante, pero quizás lo más interesante del libro, y no es porque me falte por leer una parte, es la segunda parte, ¿no? Esta parte histórica que Juan Francisco nos está comentando. Y aquí se aportan las referencias de la documental, de manera que todo esto es verificable y se podía hacer realmente una novelita cinematográfica, porque la historia, el relato es espeluznante.
Sí, es evidente que a mí personalmente me ha gustado mucho la novela, porque él se ha basado en estos datos y se ha basado en el documento de Antonio Vázquez de Espinosa, es la casualidad que tiene el mismo apellido que él, y realmente ha hecho una novela histórica brillante. Por eso él dijo, dice, hacía mucho tiempo que una novela no me había requerido tanto trabajo y tanto esfuerzo, porque tuvo que afinar muy bien, lo distribuyó en 11 capítulos, y las escenas a mí me recuerdan un poco la narración, el estilo de narrativa de él, de los años 80, la década de los 80, de Tuareg, de Cienfuegos, de Ébano. Es decir, me recuerda mucho a esa etapa muy buena de Alberto Vázquez en Figueroa.
Pues nada, recomendable la lectura, más fácil lectura, rápida. El libro está muy bien editado, una tipografía que es fácil para los que tenemos una edad y tenemos que usar gafas. Se puede leer a luz del día. Yo la he leído sin gafas de preficia, a luz del día. Fácil lectura y muy agradable. Disponible en todas las librerías, ¿no? Porque la verdad es que está muy bien distribuido el libro.
Sí, está muy bien distribuido. Sobre todo también quisiera agradecer a las instituciones que han colaborado, porque pues al comentarles que iba a salir este libro y era la primera vez que él se lo daba a un editor canario, pues se han volcado también las instituciones y se van a hacer presentaciones en todas las islas y también en numerosos institutos de secundaria, porque el libro, se al tener esas dos partes, se presta mucho para trabajar en los centros de secundaria, las áreas de lengua, literatura y geografía e historia.
Pues la verdad es que sí. Yo ya tengo recomendado este libro a alguien que está en bachillerato. Ya te lo digo, Francisco. Pues nada, muchísimas gracias por compartir este Latido de Radio, esta información, y felicidades por la labor que has realizado en la edición de este libro, 1622, El barco de la rata, disponible en casi la totalidad de las librerías. Yo ya lo he visto en dos sitios y te agradezco mucho el regalo que me hiciste, porque una lectura muy agradable.
Muchísimas gracias a usted.
Bueno, pues ya hemos llegado a las 11 y 5 de la mañana, momento de despedirnos este jueves 3 de octubre de manera radiofónica. Hagan el favor de pasarlo bien y mañana a las 7 y media se pone otra vez la radio y fieles a su cita con nosotros estaremos nosotros, José Reyes al frente de todo y Diego Calvo frente al micrófono. Pásenlo bien, hasta mañana.